System Wide Explosion. Día grande en The Wild Project, día importante, no cada día, tienes a una persona tan fundamental en un campo que va a afectarnos a todos. Un campo que además es uno de los que está a nivel científico más de moda en los últimos años. Todo el mundo está interesado en ello. Los avances que puede proporcionar son gigantescos. Estoy hablando de la cuántica. Y estoy hablando de la cuántica relacionándolo más hacia la tecnología, hacia la computación. Hoy está en The Wild Project una persona fundamental para entender todo esto. Tengo que decir que me lo recomendó mi amigo Javi Santaolalla. Me dijo: Jordi, lo tienes que traer sí o sí. Este señor es una barbaridad. Ganador de los premios más importantes. Le queda el Nobel, que yo creo que no tardará muchos años. Hoy, en este episodio tan maravilloso de The Wild Project, bueno, Ignacio Cirac. ¿Qué tal?
Hola Jordi, ¿qué tal? Muy bien.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí.
Hombre, para mí es un auténtico honor tener a alguien con esta trayectoria. ¿Tú cómo te sientes cuando te alaban, cuando hablan de ti con reverencia? ¿Es algo que te gusta o que no le haces ni caso?
Bueno, siempre te agrada. Lo que pasa es que es algo que viene inesperado, ¿no? Tú eres un científico que te dedicas a tus cosas y de repente lo que estás haciendo pues tiene éxito, la industria está interesada, los gobiernos están interesados, entonces pues empiezas a tener más popularidad y pues a mí me viene un poco grande, yo creo, todo esto.
Sí, ¿no? Pero cada año estás sonando ya para los premios Nobel. De hecho, este año eras uno de los que sonaba por ahí, ¿no? ¿Piensas en premios así?
No, yo suelo decir que todo el mundo, claro, está encantado con que le den los premios más grandes y el premio Nobel es el mayor que hay en física, sin ninguna duda. Pero yo tengo la suerte de que me han dado ya muchos premios y me veo ya más que premiado, ¿no? Entonces, bueno, si me diesen otro premio, pues estaría encantadísimo, pero si no me lo dan, yo digo que ya puedo...
El Wolf, entre ellos, ¿no?
Que es el Wolf, sí.
Casi como la antesala, en muchos casos, del Nobel, ¿no? Muchos premios Wolf luego han sido premios Nobel.
Sí, sí, ese es uno de ellos, que bueno, que yo creo que es uno de los más importantes que me han dado, si tuve pues la suerte y el privilegio de que se fijasen en el trabajo que habíamos hecho precisamente en computación cuántica para esto.
¿Esos días estás por eso pendiente de cuando se anuncia o te aíslas?
No, porque ¿sabes también qué pasa? Que normalmente los premios Nobel se dan no cuando el campo está tan así, efervescente, vale, sino cuando ya ha pasado, ya se ha demostrado que sirve. Y como el campo ahora está muy efervescente, pues yo supongo que si dan un premio Nobel por el desarrollo de los ordenadores cuánticos lo darán dentro de un tiempo. Así que... Vale. A lo mejor dentro de un tiempo estoy más nervioso, pero de momento no.
Qué bueno tener aquí una persona que está sonando para los Nobel. Ya voy cerrando círculos, voy poniendo checks ya a mi lista de maravillas que han pasado por aquí. Contigo haremos haremos un viaje que desde lo más básico, porque al final el tema cuántico es complejo, y nos iremos ya metiendo de lleno en lo tecnológico y en la computación cuántica, que es lo que todo el mundo quiere saber, porque al final, hoy en día, yo creo que no hay... Bueno, habrá alguien, ¿no? Pero casi nadie no tiene un ordenador en casa. Y uno de nuestros sueños es... ¡Ostras, esto de la cuántica! ¿Y lo podremos tener en casa y podremos usarlo para nuestros programas típicos, tópicos? Entenderemos lo que es la computación cuántica. Lo primero que te pregunto... Vamos a ir a lo básico, ¿eh? Pero sí, muy básico. Sí. ¿Qué es la física cuántica? Ya te estoy yendo a lo primero de lo primero... Para ir entrando en contexto.
Muy bien, bueno, pues todos sabemos que cuando miramos a nuestro alrededor pasan cosas y la física las describe. Pues las cosas se caen y está la teoría de la gravedad. Pues las cosas, un imán te atrae a otro imán, pues la teoría del magnetismo. Bueno, pues hay algo que ocurre, pero es lo único que ocurre en el mundo microscópico. Ocurren cosas raras y la física cuántica describe lo que pasa allí y para hacer predicciones de lo que pasa allí. Y lo que tiene de extraordinario con respecto a las otras teorías que conocemos es que la física cuántica es muy contraintuitiva. Como no estamos acostumbrados a ello, solo pasa en ese mundo microscópico, en ese mundo tan pequeño, pues tiene cosas muy curiosas que pues llaman mucho nuestra atención y muchas veces nos parecen pues sacadas de una película de ciencia ficción.
¿Qué cosas pueden existir en la cuántica que a nosotros nos puede chocar sobremanera?
La más importante es lo que llamamos el principio de superposición. Y es que una partícula en el mundo microscópico puede hacer varias cosas a la vez. Y esto, claro, es difícil de entender porque nosotros, donde vivimos, no hacemos varias cosas a la vez. Tú estás ahí, yo estoy aquí, ya claro, está, no hay otro claro. Ignacio que esté al lado y otro que esté al lado. Pero en el mundo microscópico sí que pasa eso. Una partícula puede estar en un sitio y en otro sitio a la vez. Y no es que haya tres partículas, sino que es una partícula que, como en un universo, está en un sitio, en otro universo está en otro sitio, en otro universo está en otro sitio, y estos universos conviven los unos con los otros y coexisten hasta que alguien los observa, mientras están aislados, mientras nadie los mira. Uh-huh. Y cuando los miramos, entonces desaparecen todos los universos y queda uno solo. Y eso es una cosa muy extraordinaria, ¿no? Parece, como digo, pues sacado pues de un libro de Alicia, el País de las Maravillas, ¿no? Ajá. Pasas al otro lado del espejo, pasas al mundo microscópico y pasan cosas muy raras. Ese es uno de ellos, tal vez la más importante.
Luego te preguntaré por experimentos concretos, sí, algunos sí. Que puedan chocar al gran público, algunos son muy míticos, sí. Evidentemente, pero hay otros que seguramente no los conocemos y que también son experimentos que, de alguna forma, te dejan alucinado porque es como hablar de ciencia ficción, pero que vosotros la estáis comprobando y la estáis viendo que no es ficción, es realidad, ¿no? ¿Cuándo te interesas por la cuántica y por qué no la física clásica? ¿Qué es lo que te llama a ti?
Bueno, pues yo estaba estudiando físicas, tampoco con una idea de qué es lo que quería hacer, pero en tercero de carrera pues tuve el primer contacto con la física cuántica y ahí me gustó mucho porque combinaba varias cosas que a una persona con mis intereses pues le tocaba bien, ¿no? La primera es que es una teoría que raya con la filosofía. Algunos de estos aspectos, pues más bien te preguntas por qué las cosas son así, cómo es que existen estos pequeños universos en el mundo microscópico. Entonces toca con la filosofía. Por otro lado, tiene matemáticas. La teoría cuántica, para entenderla bien hay que saber muchas matemáticas. Y a mí me gustan las matemáticas, siempre me gustan las matemáticas. Y la tercera es que, aparte de la filosofía, aparte de las matemáticas, tiene aplicaciones. Es decir, es algo que podemos usar, es algo que si lo explotamos podemos hacer productos que luego puede utilizarlo la sociedad. Entonces esta combinación de estas tres cosas, que es bastante peculiar por la física cuántica, me atrajo mucho y ya desde entonces pues prácticamente me dediqué a ella.
Pero lo que dices tú de la parte filosófica es muy interesante porque es la parte que puede conectar más con todo el mundo, porque la matemática, evidentemente, la gente que no esté metida en la materia puede quedarse un poco apartada, pero la filosófica... No, ya hablaremos luego de que incluso hay, parece que hay como experimentos que pueden demostrar que se puede cambiar el pasado desde el futuro en partículas cuánticas o algo similar, cosas que ya directamente van contra nuestra noción de la vida, ¿no?
Eso es, contra nuestra noción de la vida, contra nuestra noción de la existencia de las cosas, de la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Estás tú ahí o es una imaginación mía? Este tipo de cosas, pues la cuántica no la resuelve, evidentemente, pero sí que les da cierta interpretación a algunas de ellas, y esto, bueno, luego tiene pues repercusiones que se pueden medir, que como has dicho anteriormente, pues uno dice, bueno, y eso pues nos lo creemos, ¿cómo es posible que en ese mundo microscópico ocurra eso? Pues desde hace muchos años en nuestros laboratorios hacemos experimentos y eso se ve, pues de la misma forma que ves que las cosas caen, pues estas superposiciones existen y desaparecen cuando las observamos, y esto es algo que es normal para los físicos, extraordinario para los que no se dedican a ello.
¿De qué partículas estamos hablando? ¿A qué nivel tenemos que ir?
Eso es, pues tenemos que ir a partículas que llamamos del orden de los átomos, de las moléculas, de los electrones. No sé, sabemos que estamos compuestos si hacemos cada vez un microscopio y lo vamos haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, pues llega un momento que incluso los microscopios no pueden hacer grande, tenemos que utilizar un microscopio electrónico, algo muy especial, y ahí es donde están, cuando ya nos vamos a lo más pequeño, y ahí, que son las partículas elementales o conjuntos de partículas elementales, átomos, moléculas, fotones, iones, electrones, ¿no? Ese tipo de partículas.
¿Cuál es la partícula más grande en la que se ha visto algún tipo de comportamiento cuántico?
Pues una molécula formada por 10.000 átomos. Hasta ahí se ha llegado. El problema que tenemos es que cuando queremos hacer experimentos con más, con partículas mayores, con objetos más y más grandes, pues estas superposiciones desaparecen porque no están aisladas. De alguna forma interaccionan con otras partículas que pasan por allí, que no queremos que estén, y entonces eso hace que desaparezcan las superposiciones. Así que los experimentos son muy, muy complicados, pero se consigue llegar a ver pues a objetos que ya son relativamente grandes, ¿no? Con pues, 10.000 partículas de estas, 10.000 átomos. Pero claro, eso hay que compararlo contigo o conmigo, que tenemos... Claro. Millones y millones y millones y millones y millones de átomos, ¿no? Todavía es algo muy, muy pequeño.
Sí. De hecho, creo que el premio Nobel de este año de física no iba relacionado con algo parecido, ¿no? De que se había observado en comportamientos cuánticos en pues partículas más grandes de lo que se había encontrado.
Exacto. Han dado el premio Nobel por gente que ha visto efectos cuánticos con objetos cada vez mayores. En uh-huh. ese caso, pues con superconductores, anillos superconductores. Uh-huh. Sí, es otra frontera, ¿no? Los científicos intentamos siempre empujar la frontera para encontrar cosas nuevas o para encontrar nuevas utilidades, ¿no? Y eso es lo que hace la física cuántica también.
¿Qué diferencia o diferencias básicas hay entre la física clásica
¿Sí?
y la física cuántica?
Vale, muy bien. Pues en la física clásica, lo primero es que las cosas están determinadas y son deterministas. Te pongo un ejemplo. Si yo ahora me das una pistola...
¡Ojo!
Y yo...
Siento cuidado, que esto se complica, ¿eh? El científico se ha vuelto loco.
No me la des. Vamos a hacer... Es que a los científicos nos gusta mucho el poner ejemplos.
Sí, así, me gusta.
No hacerlos en la práctica, pero bueno. Me das una pistola. Venga. Y hay una diana. Y yo disparo. Entonces, pues llegará la bala a algún punto. Uh-huh. Y si ahora vuelvo a disparar bajo las mismas condiciones, es decir, en frío, todo otra vez, lo pongo igual, uh-huh. si disparo, llegará al mismo punto. Uh-huh. Es decir, es determinismo. Si hacemos cosas y las repetimos, tenemos el mismo resultado. En la física cuántica no ocurre en eso. En la física cuántica, si tuviésemos una pistola que en vez de disparar balas, disparase electrones o átomos, estas uh-huh. partículas, pues aunque hiciésemos exactamente lo mismo, en algún momento aparecerá en un sitio, en el siguiente disparo aparecerá en otro sitio. Es decir, no podemos determinar. Hay un objeto aleatorio. Y esto es muy distinto. Entonces, la primera diferencia es que no podemos predecir exactamente qué es lo que va a pasar, porque haciendo lo mismo cada vez pasa algo distinto. Y lo segundo es que existen estas superposiciones. Es decir, que estas partículas, como están como en muchos sitios a la vez, pues a veces cuando llegan al objetivo, pues a veces aparecen en un sitio, a veces aparecen en otro universo que está en otro sitio, otras veces en otro sitio. Y por eso, bueno, eso es diferencias mayores entre la física cuántica uh-huh. y la física clásica. Hay otras uh-huh. que tal vez no son... Tan espectaculares.
¿Cuál sería alguna que también tenga diferencia, aunque no sea tan, tan llamativo, tan contraintuitivo?
Bueno, por ejemplo, que la energía uh-huh. está cuantizada. De ahí viene la palabra cuanta, ¿no? Uh-huh. Cuántico, ¿no? Tú estás acostumbrado de que si tienes una fuente de luz, si tienes una bombilla uh-huh. y le vas quitando intensidad, pues cada vez sale menos luz, uh-huh. Y tú podrías decir, pues le doy un poquito menos, pues sale la mitad. O un poquito menos, la mitad de la mitad. Bueno, pues de acuerdo con la física cuántica, hay un momento en que o sale 0 o sale 1. Es decir, no hay 0,5. Es decir, está cuantizado. Es Ajá. o sale 0, o sale 1, o sale 2, o sale 3, o sale 4, o sale 5, o sale 6, pero no sale 3,5. ¿No? Eso es lo que,
no hay grados.
No hay grados, eso es. No hay algo intermedio. Wow. Entonces, lo que descubrió Max Planck, lo primero que se descubrió, que la energía y otras cuantidades están cuantizadas. Y ahí Einstein es el que dijo, eso quiere decir que la luz... Entonces tiene que estar formada por fotones indivisibles. Entonces cuando digo que hay una unidad es que hay un fotón. Si hay dos unidades hay dos fotones, pero no puedes partir un fotón por la mitad, ¿no? Uh-huh. Eso pues en la física cuántica en principio siempre puedes despedazar las cosas. Uh-huh. En la física clásica, perdón.
¿Es cierto que a Einstein no le gustaba la cuántica?
Sí, no le gustaba el aspecto este de que las propiedades no estén determinadas, que existan uh-huh. estos distintos universos y que solo cuando los observemos salga uno de ellos, salga un resultado y que además sea aleatorio. Él tiene la frase famosa que dice Dios no juega a los dados porque no le gustaba que las cosas fuesen aleatorias. Claro. Estábamos acostumbrados a que las teorías, cuando haces una teoría, quieres saber cuál es el resultado, no decir, pues yo creo que va a salir más o menos esto. Entonces eso no le gustaba. Y luego otra cosa que tampoco le gustaba es lo que llamamos la no localidad en uh-huh. física cuántica. Esto tal vez el aspecto más espectacular es lo que llamamos el teletransporte cuántico, que es posible hacer algo en un sitio y que en otro sitio, que esté en otro lugar, pues esté ocurriendo alguna cosa relacionada con lo que yo he hecho aquí, sin que pase nada por en medio, ¿no? Es algo pues que él se pasó mucho tiempo diciendo que no podía haber, en la teoría de la relatividad, es imposible que viaje nada a velocidad mayor que la de la luz y por lo tanto no puede pasar algo instantáneamente. Sin embargo, la física cuántica tiene un aspecto instantáneo uh-huh. y ese tampoco le gustaba mucho.
Esas cosas que parecen magia, porque esto del teletransporte, que sin nada, sin ni un hilillo de algo en medio, pueda suceder a distancia, aunque sean distancias microscópicas, pero igualmente son importantes. ¿De momento se ha encontrado la razón de esto? ¿O aún estáis en una fase de que veis cosas pero no estáis encontrando el porqué de las mismas?
No, yo creo que entendemos muy bien la física cuántica. Y es consecuencia, o sea, lo que tenemos siempre, como en cualquier teoría, es una serie de que llamamos de postulados. Hay unas cosas que te crees y a partir de ahí deducimos los demás. Y la física cuántica es como cualquier otra teoría. Por ejemplo, yo te puedo preguntar, la teoría de la gravedad dice que las cosas se caen. Pero eso te lo crees, eso no tiene explicación. Es decir, eso te crees que dos cuerpos se atraen, dos cuerpos que tienen masa se atraen. Entonces, bueno, pues te crees eso y de a partir de ahí ya entiendes cómo se mueven los planetas, entiendes todo lo demás. Pero hay un principio que te tienes que tragar. La física cuántica pasa lo mismo. Hay un principio o varios principios que te tienes que tragar, como que existen superposiciones, lo de las medidas, y a partir de ahí, pues el teletransporte, todo este tipo de cosas salen de una manera natural. Entonces entendemos en el sentido de que podemos deducirlo a partir de estos principios.
Cuando vayamos a aplicaciones, evidentemente la gente quiere saber, ¿no? Si todo esto tan loco, teletransporte, eso yo pagaría mucho dinero, para teletransportarme de ahora al Caribe y luego al trabajo y luego no sé qué. Yo creo que es de las cosas que más dinero pagaría, ¿eh?
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que a veces los físicos, para darle más publicidad a lo que descubrimos, le ponemos nombres muy extraordinarios.
El
teletransporte es un nombre ribombante. De hecho, el teletransporte no te puedes transportar tú. Desgraciadamente, el teletransporte cuántico no deja transportar materia. Lo que transporta es información. Es decir, hace que la información desaparezca de un sitio y aparezca en otro sin que pase por en medio, pero no la materia. O sea, que eso de hecho, no puede existir.
Aquí entraríamos en un debate filosófico muy chulo, que es si nos, de alguna forma, nos desintegran y nuestra información, nuestra conciencia aparece en otro sitio, ¿somos nosotros o no?
Esa es muy buena pregunta. Y pues eso es precisamente lo que pasa, que tenemos dos objetos, la información desaparece de un objeto, las propiedades desaparecen de este objeto y aparecen en otro objeto, que es igual que el primero, pero con esas propiedades. Y ahí uno podría decir, bueno, es que claro, ¿cuál es el objeto, no? ¿Cuál es la identidad que tiene ese objeto?
Si teletransporte, que imagínate que ciencia ficción se pudiera realmente crear para nosotros, pero supiéramos que de alguna manera nos matan para rehacernos a nivel de copia, yo no sé si luego la gente... Bueno, sería para debatirlo, si nos atreveríamos a decir, bueno, pues que voy a ser yo igualmente, porque voy a recordar todo, voy a ser yo.
Pero imagínate que va algo mal. Funciona algo mal.
Como la mosca, ¿no?
Como la mosca, algo así,
Nos quedamos ahí.
Yo no me metería en un experimento de esto. Pondría algún objeto primero, así.
Un boli, algo que sea fácil de teletransportar. Pero luego te hablaré de lo que decías tú, ¿no? De aplicaciones, porque esto suena muy espectacular a nivel teórico, pero ojo, que es que precisamente tu campo, donde tú más estás trabajando, es para llevar esto a algo factible para nosotros, para la humanidad, ¿no? Que se pueda usar. Al final hemos dicho que las partículas cuánticas son esas muy pequeñas. Ya hemos observado comportamientos cuánticos en agrupaciones, que eso es algo que está muy chulo y que a ver dónde puede llegar. ¿Qué significa, cuando antes decías que una de las cosas más espectaculares es la superposición, pero exactamente qué significa la superposición?
Sí, bueno, significa la superposición, llamamos el principio de superposición, dice que si un objeto puede hacer una cosa o ese objeto en principio puede hacer otra, también puede hacer las dos cosas a la vez. Y eso, el significado de eso, es que como la vida de ese objeto se puede dividir en dos universos, en un universo está haciendo una cosa y en el otro universo está haciendo la otra. Estos dos universos conviven, es decir, no hay uno que sea el privilegiado. Y mientras no los observamos, mientras nadie los vea, está como escondidos, nadie los ve. Y ahora, cuando alguien los ve, cuando alguien los mira, desaparece la superposición y aparece uno de estos universos. De hecho, esto es curioso porque, claro, tú dices, vale, no sé si has visto alguna de estas películas en lo que los muñecos del museo o lo que sea por la noche se despiertan y hacen algo, ¿no?
Sí,
bueno, pues mientras no los observen,
¿no?
Mientras no los observen pueden hacer algo y cuando los observan están todos parados, ¿no? Pues es un poco lo que le pasa a las superposiciones. Y uno podría pensar, entonces, claro, si nosotros cuando los observamos ya están definidas las propiedades, ya queda uno solo, ¿cómo sabemos que existen los demás?
Eso.
Y esa es una dificultad conceptual que se resolvió en los años 60 y que más tarde se hicieron experimentos, se demostró experimentalmente que existían estas superposiciones y por eso se han dado premios Nobel en varias ocasiones.
¿Y cómo se puede observar lo que no puede ser observado porque si no pierde las propiedades? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo se hizo?
Eso se hace, esto ya se complica un poquito más.
Venga, vamos allá, que la gente es inteligente, gente sabe lo que hay. Si no pondremos subtítulos, Nacho, pones esto así, ya está. ¿Vale?
Vale, bueno, pues la idea la tuvo un tal Bell, ya la había tenido antes Einstein y otra gente, y entonces lo que dijo es, bueno, si tenemos posibilidad de tener superposiciones, podemos tener también lo que llamamos estados entrelazados. Que esto es cuando tenemos dos objetos que pueden estar a distancia. Podemos tener, por ejemplo, los dos a la izquierda o los dos a la derecha. Y de acuerdo con la física cuántica, podemos tener los dos universos a la vez. En uno, los dos universos están a la izquierda. En otro, los dos universos están a la derecha. Entonces tú fíjate que yo puedo mirar este objeto y si lo encuentro a la derecha, entonces el otro, como estoy en el universo donde este está a la derecha, el otro tiene que estar a la derecha. Entonces sé que el otro tiene que estar a la derecha incluso sin observarlo. Así que sin poder observar, y ahí está el truco, mirando a otra cosa, podemos saber qué es lo que está pasando en ese mundo de ahí. Y eso es pues, una idea genial realmente que hizo que, bueno, que pudiésemos demostrar pues, esta existencia de superposiciones y el ver que la física cuántica, muy rara, pero bueno, es así, las cosas son así.
O sea, una observación indirecta, ¿no?
Sí, sí,
usando
sí,
como
sí.
otro objeto que sí que lo estamos mirando, lo eso. Manipulamos para saber que el otro va a estar acompañándolo.
Exactamente, es así, es un poquito el experimento complicado de lo que sea, pero la idea es la idea es tener dos que con utilizar superposiciones que los dos están haciendo o una cosa o los dos la otra, así que observando uno sabemos un poco lo que está pasando al otro y de ahí se puede extraer el hecho de que existen estas superposiciones.
¿Y eso sí se puede hacer con cualquier partícula cuántica o tiene que ser alguna muy particular?
No, no, con cualquiera. Con cualquiera que la podamos, o sea, tenemos que poderla aislar, porque si por ahí pasa alguien y mira, claro. entonces lo destruye. Entonces tenemos que aislarla completamente. Esto se hizo, no, se hizo con fotones, pero se ha hecho con átomos, se ha hecho con electrones, se ha hecho con moléculas, se ha hecho con superconductores, se ha hecho ya con muchos objetos. Es algo ya estándar en, las, claro. en los experimentos.
Cuando hablamos de mirar, la gente se imagina así. Pero no es exactamente ese tipo de mirar, ¿no? Sí. O sea, puede ser un mirar simplemente en un informe, ver, o sea, ver, leer lo que ha pasado, ¿no?
Eso es una forma de hablar, sí. Primero, si miras, lo que está ocurriendo es que te ha tenido que llegar luz de allí. Y eso es lo importante, que hay algo que ha interaccionado y eso rompe las superposiciones. Entonces, por eso tenemos que aislar para que no haya nada que no sea deseado que, con lo que esté interaccionando. En cuanto tenemos una superposición y pasa por ahí algo y, digamos, interacciona con eso, se carga la superposición. O sea, o dicho de otra forma, no tengo por qué ser yo el que mira, puede ser un perro o puede ser una molécula que pasaba por allí.
¿Es correcto entonces decir que dos partículas cuánticas pueden estar al mismo tiempo en el mismo lugar? ¿O es una simplificación peligrosa?
Bueno, en el mismo tiempo, en el mismo lugar, claro, es una forma, lo puedes decir una forma de hablar, porque podríamos tener una superposición en que una partícula está aquí y otra está aquí, y a la vez, en otro universo, estos universos, esta está aquí y esta está aquí. Con lo cual, en este sitio, al principio estaba la primera y en la otra está la segunda. Están en el mismo sitio, en el mismo lugar, pero, digamos, en como dos universos paralelos que en principio no hablan entre ellos. Entonces es posible tener algo así, de acuerdo con la física cuántica, sí.
Pero es que ya estamos hablando de cosas que pueden también ligar, otra vez, ¿no? O con la filosofía o con lo más grande, con lo macro, macro. Que sí. Estamos hablando de universos paralelos, que seguro que también aquí... Y creo que Javi luego te quiere comentar alguna cosa de universos paralelos. Sí. Para cómo la cuántica puede ser una de las explicaciones para que realmente esto se dé o no se dé, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hay que tener un poco de cuidado. O sea, hay una interpretación de la física cuántica que está relacionada con los universos paralelos. Lo que ocurre que es que esos fenómenos que ocurren en el mundo microscópico de universos paralelos no lo podemos extrapolar a nosotros mismos. Y la razón es que nosotros estamos interaccionando continuamente con aire, con moléculas, tenemos que respirar, si no nos moriríamos. Y eso quiere decir que las superposiciones no aparecen al mundo macroscópico. Así que entendemos muy bien que esas cosas que ocurren en el mundo microscópico no pueden ocurrir en el mundo macroscópico precisamente por esta falta de aislamiento. Así que cuando uno sale en una película, ¿no? Pues mundos paralelos, pues está ocurriendo una cosa y a la vez está ocurriendo otra cosa en el mismo sitio y otra vez, esto es una película porque en el mundo macroscópico no ocurre, tiene que ocurrir en el mundo más de las cosas más pequeñas.
¿Y a día de hoy es absolutamente imposible pensar que esto se pueda dar en lo macro?
Sí, sí, porque necesitaría tener un aislamiento total.
Claro.
Y ese aislamiento total es lo mismo, pues si yo me intento poner una superposición, pues no podría ni respirar, no podría ver nada. Tiene que, o sea, y ahora aquí no exploto porque hay presión, hay aire que está chocando contra mí y hace que no explote. Si deja de haber aire, exploto. O sea que
eso esperemos que no, ¿eh? Esperemos que todo, que el aire acondicionado vaya bien y todo, y que aguante. Pues es fascinante porque aquí chocan como dos grandes mundos. El macro, que es el que entendemos fácil, entre comillas, causa-efecto, y tampoco no hay mucho misterio. Y este que es todo tan marciano, tan difícil incluso de entender, aun sabiendo las cosas que hay, ¿no? Es como realmente complicado. ¿Qué papel juega el observador en todo esto? O sea, hemos dicho que nosotros cuando observamos, cuando vemos lo que hay, cuando hay una interacción de algún tipo, esto se para. ¿Es cualquier tipo de observación?
Sí, sí, es cualquier tipo de observación. Puede ser por nosotros mismos, uh-huh. que nosotros estemos observando un experimento en algún momento y tengamos una de estas superposiciones y cuando lo miramos, pues desaparece la superposición. Pero puede ser también pues cualquier otra persona. Puede ser también un animal, puede ser pues otro fotón que pasa por ahí. Puede ser cualquier cosa.
Entonces el aislamiento es absolutamente básico para poder tener estos efectos, ¿no?
Es básico y eso es muy importante y eso hace que sea muy difícil hacer estos experimentos. Uno podría preguntar por qué la física cuántica existe hace 120 años. Ahora celebramos 100 años de la física cuántica, de los primeros desarrollos. ¿Por qué no se hicieron estos experimentos antes? ¿Por qué no se vieron estos principios de superposiciones? ¿Por qué no se inventaron los computadores cuánticos antes? Era precisamente porque no se podían hacer estos experimentos. Era imposible aislar a las partículas y solo la tecnología nos permite ahora poder aislarla y poderlos ver y también explotarlos.
Ajá. Vamos a hablar de experimentos, que hay experimentos muy chulos. Vamos primero por uno teórico, y que es muy mítico, pero a la gente le gusta mucho siempre escuchar lo que es el de Schrödinger, ¿no? Que es puramente teoría. Pero, ¿qué quería decir Schrödinger con ese experimento teórico?
Bueno, pues quería decir, yo creo que dos cosas, ¿no? En primer lugar, quería mostrar lo raro que es lo que ocurre en el mundo microscópico. Esas cosas de que puede haber superposiciones, ¿no? Si las extrapolamos al mundo macroscópico, llegan a cosas que nos suenan absurdas.
Bueno, que para la gente, que si quieres postular rápidamente el experimento, para que la gente, que seguramente casi todo el mundo lo sabe, pero siempre hay personas despistadas.
El experimento es un poquito complicado, pero simplificándolo, nos dice que si tenemos un gato y lo metemos dentro de una caja, pues es posible que el gato esté vivo o que el gato esté muerto, y de acuerdo con la física cuántica, es posible tener una superposición que esté vivo en un universo, en otro universo esté muerto. Es decir, que tengamos los dos a la vez, mientras no lo observemos. Y cuando lo observamos, cuando abrimos la caja, pues entonces aparece vivo o muerto. Una de las dos, pero entonces ya está definido. Pero antes está vivo y muerto a la vez. Y entonces la absurdeza aquí es que ¿cómo podemos pensar que un gato puede estar vivo o muerto a la vez? Uh-huh. Y en segundo lugar, también hizo un alguien, por aquel entonces no estaba muy claro si estas cosas del mundo macroscópico, habría algunas leyes para el mundo macroscópico y otras leyes para el mundo microscópico y serían completamente distintas. Uh-huh. Y él lo quiso conectar. Y entonces quiso, si puedo tener un átomo en una superposición, en principio, si el gato pudiese estar aislado y no tuviese que respirar y todo, entonces podríamos también hacer una superposición. Y él explicó en este experimento cómo, en ese mundo teórico ideal, se podría tener un gato vivo y muerto a la vez, siempre y cuando pudiésemos tener un átomo radioactivo que estuviese a la vez pues, sin emitir radiación y emitiendo radiación. Ajá.
O sea que al final él es un poco para hacer entender lo, entre comillas, absurdo que es cuando lo aplicas a lo macro, a lo que nosotros vemos, ¿no?
Exacto.
Sí, hay mucha gente que dice, claro, pero si entonces yo pudiera mirar un momento con una cámara, pues es que ya estás mirando, entonces ya has visto, ya has descubierto el pastel, ¿no?
Exacto,
digamos.
Exacto, si alguien mirase en ese experimento, o sea, si ese gato pudiese estar vivo y muerto a la vez porque estuviese aislado, si miras por un pequeño... Y te lo encontrarías o vivo o muerto. Y a partir de entonces, cuando abres la caja, ya estará, no ha cambiado. Está muerto, está muerto. Está vivo, está vivo.
Otro experimento mítico, el de doble rendija. Sí. Ese también es un clásico, ¿no? Cuéntalo un poquito, porque además es muy importante y a la gente también le gusta mucho saber de este experimento.
Este es un experimento que es muy espectacular. Si uno lo piensa y ve qué es lo que pasa. La doble rendija, uno se puede imaginar que tenemos una pared y en la pared hacemos dos agujeros. Por eso se llama doble rendija. Y entonces podemos imaginar que enviamos luz por esos agujeros y uno piensa que si la luz está formada por pequeñas bolitas, por esos fotones, pues habrá algunas de las fotones que pasen por el primer agujero y si ponemos una pantalla detrás, pues aparecerán en la pantalla, en una mancha. Uh-huh. Y otros fotones pasarán por el segundo agujero y aparecerá otra mancha. Y cuando haces el experimento te das cuenta que si tapo un agujero, sí pasa eso. Ya tapo un agujero, ves una sola mancha. Si tapo el otro agujero, ves otra mancha. Y ahora, si dejo los dos, no ves dos manchas, lo que ves son líneas, unas líneas que se llaman líneas de interferencia. Uh-huh. Entonces, eso la física cuántica lo explica en términos de superposiciones. Cada uno de los... Uno pensaría que algún fotón pasa por un sitio y otro fotón pasa por el otro. Claro. No, la física cuántica dice que un fotón, de alguna forma, por un universo pasa por un sitio y en otro universo pasa por otro. Y entonces, cuando están de acuerdo con las leyes de la física cuántica, aquí, al pasar por todos los universos, pues se comportan un poquito como las olas del mar. Y ajá, las olas del mar interfieren, o sea, crean pues olas más grandes, olas más pequeñas, y donde hay olas más grandes es donde aparecen luego los fotones, y donde no, hay olas más pequeñas y es donde desaparecen, y por eso salen las rayas. Es un experimento que llamamos de interferencia, pero lo que es curioso es que los fotones que van pasando, y además tú los detectas, o sea, tú detrás, pues, verás uno, pam, otro, pam. O sea, no es que pase algo continuo, sino va pasando uno por otro. Pues la única forma de explicar que aparezcan estas líneas es que los fotones hayan pasado por los dos agujeros a la vez, que cada uno de ellos haya pasado por los dos agujeros a la vez.
Esto sí, sí.
Es que me muevo mucho.
No, tranqui. Esto también es el micrófono de Schrödinger también. A veces está normal y a veces no. Mira, ahí está. Bueno, mira, y de paso, si puedes dejar esto para abajo, ahí está, si quieres cargarte la tacita. Pues son experimentos que además son muy visuales. Y eso está muy guay porque, claro, es algo que no solo es en un papel teórico, sino que ves formas y ves líneas. Aquí también lo mismo, ¿no? El observador cambia también la distribución de lo que está pasando, ¿no? Y del resultado final.
Claro, así es una forma de verlo. Hemos dicho que si los dos agujeros están abiertos, entonces pasa una cosa rara, que es que salen líneas, no salen dos manchas. Ahora, si un observador, si alguien mirase por qué agujero ha pasado el fotón, desaparecerían las líneas. Desaparecen las líneas. Es decir, otra vez, pues hace que el fotón ahora, si lo ves en un agujero, que pase por un solo agujero, ya no pasa por los dos y entonces sale una mancha o dos manchas. Entonces ahí es un experimento muy clásico para poder ver muy visualmente, ¿no?, la física cuántica en acción.
¿Y vosotros habéis calculado, se pueden calcular las probabilidades de que vaya a un sitio a otro? Es decir, dentro de este aparente caos, porque todo parece tan caótico, ¿estáis encontrando o habéis encontrado normas?
Sí, sí. Y no solo eso, o sea, podemos calcular exactamente dónde van a salir cuál es la probabilidad, cuántos fotones van a llegar allí. Lo que no podemos calcular es si envío un fotón, dónde va a aparecer. Eso es aleatorio, eso es lo que no le gustaba a Einstein. Aleatorio. Eso es aleatorio, pero que tiene más probabilidad de estar en un sitio que en otro, eso lo calculamos muy bien. Y de hecho la física cuántica, que parece tan aleatoria, que no sabemos, incertidumbre, es la teoría más precisa que jamás se ha hecho. O sea, tú puedes hacer una predicción en física cuántica con 16 o 17 dígitos significativos. Y luego se hace el experimento y salen todos. O sea, un ejemplo, ¿no? Si tú ahora, como la pistola de antes.
Venga, otra vez la pistola, me encanta.
Apuntamos. Bueno, pues tú puedes saber dónde va a quedar, pero siempre va a haber una pequeña precisión. Dice, pues va a quedar aquí y dices, pues tal vez un milímetro, una milésima de milímetro a la derecha, ¿no? O sea, puedes acertar con 3 dígitos, 4 dígitos significativos. Eso es lo que hace la física, la mecánica, todas las teorías. En el mundo microscópico podemos predecir un experimento y decir el resultado va a ser 1,00134784 con 15 dígitos y el experimento se hace, que son muy muy complicados, lo haces y te sale los 15 dígitos exactos y el 16 no te sale porque el experimento no llegas a ello, o sea, no puedes hacerlo tan preciso con toda la tecnología que tenemos como para llegar a los 16. Es decir, que la física cuántica que tiene la aureola de que es algo que no conocemos, que no entendemos, no, es una teoría que es la más precisa que jamás se haya desarrollado con diferencia. No hay nada igual a esto.
¿Qué otro experimento, quizás no tan conocido para el gran público, dices, está muy chulo, este es digno de contar?
Bueno, hemos hablado del teletransporte cuántico y este lo que se hace es pues tener pues una de estas partículas y se tienes una propiedad física de esta partícula. Normalmente no es la posición, no jugamos con la posición de las partículas, sino con otras propiedades como puede ser, por ejemplo, lo que llamamos spin, que no hay que asustarse, que simplemente es que las partículas son como pequeños imanes y pueden tener el polo norte mirando para arriba o el polo norte mirando para abajo. Y lo que hacemos es que ponemos una partícula microscópica, suele ser un átomo, y con el spin, o bien para arriba, o bien para abajo, o bien en una superposición. Y lo que hacemos es que tenemos otra partícula en otro sitio, y este spin desaparece de aquí, o sea, el estado cuántico, si está para arriba, la información que lleva desaparece y aparece en el otro sitio. Entonces, bueno, pues esto es desaparece la información, las propiedades, y aparece en el otro sitio, y este también es muy espectacular.
Es exactamente la misma información.
Exactamente la misma información.
Y podéis calcular dónde va a aparecer, o también tiene, ese punto es un poco aleatorio.
No, sí que tenemos. O sea, de hecho, o sea, el experimento, primero hay que prepararlo. Para hacer preparación, tienes que tener dos partículas que tienen que interaccionar, vale, estar entrelazadas. Estas partículas las llevas a los dos sitios, al origen y al destino. Y entonces, a través de estas partículas, estas son las que median, digamos, el teletransporte. Vale. Tenemos la original, hacemos algo aquí, y de alguna forma esta partícula hace que en la otra aparezca en el otro lado.
O sea, el entrelazamiento cuántico es básico para la mayoría de experimentos de cuántica, para poder decir, vale, lo que voy a hacer en un sitio se va a reflejar, por lo que sea, ahí en la partícula entrelazada.
Exacto, es solo en la partícula entrelazada, con lo cual no aparece en cualquier sitio aleatorio, sino precisamente con la partícula que has entrelazado anteriormente. Ahí es donde le aparece la información.
¿Tienes algún otro experimento por ahí, por la buchaca?
Pues sí, está el lo que se llama el código denso.
Venga, me gusta el nombre, tiene buena pinta, ¿eh?
Sí, el código denso es que si tú me envías un bit de información, pues me puedes enviar un sí o un no, ¿no? Y en física cuántica tenemos lo que llamamos bits cuánticos, que es lo mismo, es algo que puede tomar valor 0 y 1, pero también puede tomar superposiciones.
Un qubit, ¿no?
Un qubit, exactamente, un qubit. Que puede tomar los valores 0 y 1, pero puedes también estar en 0 y 1 a la vez, ¿no? En superposición. Bueno, pues con estos qubits, te puedo enviar, en vez de un bit, te puedo enviar un qubit y enviarte dos bits de información con un solo qubit. Uh-huh. Eso es otro de los experimentos que se ha hecho, ¿no?
Vale.
Que demuestra, pues, que de alguna forma la física cuántica te permite hacer más cosas que lo que te permite la física normal.
Sí, claro, con el código binario es como un interruptor, ¿no? O encendido o apagado, uno o cero.
Eso es. Aquí es como tener como dos interruptores, pero con una sola orden. Ajá. Haces que puedas tener las cuatro posibilidades.
Luego hablaremos, por supuesto, de computación cuántica. Sí. Y de cosas relacionadas, porque también de comunicación cuántica, ¿sí? lo que puede ser para nosotros un internet con los repetidores cuánticos, etcétera, ¿no? Son cosas súper chulas que he estado indagando por ahí, que la verdad es que, por un lado, dices, a ver cuánto va a llegar esto, porque tengo ganas ya de poder vivir esas velocidades y esa historia, pero llegaremos a ello. ¿Cuántas tecnologías, no sé si hay, cuántas tecnologías, ahora vamos a ir a un apartado más ya tecnológico, cuántas tecnologías a día de hoy usan cuántica sin que nosotros lo sepamos?
A distintos niveles, muchísimas. Ah. Es decir, el ordenador, este micrófono, todo lo que utiliza electrónica, el desarrollo de la electrónica ha sido gracias a la física cuántica. No utiliza estos principios extraordinarios de la superposición, pero sí que utiliza otros principios de la física cuántica. Los láseres, por ejemplo, también utilizan la física cuántica, están basados en la física cuántica. Los paneles solares... También el funcionamiento, el que hecho de que den lugar a energía, pues utiliza el efecto cuántico por el que le dieron a Einstein el premio Nobel. Ajá. Los equipos médicos, cuando te hacen una resonancia magnético-nuclear, todo eso es física cuántica. Hostia. Muchas de las cosas, se dice que el 30% de nuestra economía está basado en la física cuántica.
Wow.
O sea que sí, que sin querer utilizamos las propiedades de la física cuántica. Y lo que cabe destacar es que hay otras propiedades de la física cuántica, como la superposición, que todavía no las explotamos, ¿no? Que esos son los ordenadores cuánticos o lo que es, o la comunicación cuántica.
Que es lo que luego veremos, que estáis ahí y que puede ser un cambio de paradigma unos años vista importante. ¿Cambia algo en la cuántica que ahora tengamos herramientas mucho más precisas que antes, que en los años 50 o 60? ¿Ha habido un cambio, un salto importante?
Sí, eso ha sido esencial. De hecho, en los años 50 había mucha gente muy famosa, en los años 40 y 50, que pensaban que nunca sería posible tener un solo átomo. Entonces decían, bueno, todas estas preguntas filosóficas que hablamos de que un átomo nunca la vamos a poder ver. Ajá. Pero bueno, en los años 70 ya se empezaron a tener experimentos con un solo fotón, también con un solo átomo, y hoy en día pues se pueden hacer experimentos pues con uno, con dos, con tres, y con varios. Y eso ha sido gracias a la tecnología. La tecnología ha avanzado, pues los láseres, por ejemplo, se utiliza mucho, la electrónica se utiliza mucho, el enfriamiento, muchas veces hay que enfriar a temperaturas muy, muy, muy bajas, las cámaras de vacío, hay que hacer el vacío para quitar a todas las partículas. Todo eso hace posible que hoy podamos hacer estos experimentos.
Claro que es una tecnología relativamente moderna, ¿no? Que no estaba en los años 40, 50, 60.
Eso es. Y de hecho, o sea, es una, te lo dirán los científicos, que claro, la ciencia empuja la tecnología. Y la tecnología lo hace que empuje la ciencia. Se forma un círculo de tal forma que las cosas van avanzando así, ¿no? Es algo curioso. De hecho, pues también las tecnologías cuánticas esperamos que den un empujón a la ciencia y eso pueda derivar en otras, con otros, adquirir otros conocimientos que puedan lugar a otras revoluciones tecnológicas.
Sí, ¿tú crees que puede haber una revolución cuántica en unos años? Las aplicaciones que comentas, ¿no? Las más espectaculares.
Sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo sí, no sé, por supuesto, yo tengo, estoy sesgado, ¿no?
Claro,
con conocimiento.
Cada uno tira, sí, para lo suyo, ¿no?
Tira para lo suyo, claro. Pero si uno se da cuenta de lo que ha pasado, uh-huh, en la historia, ¿no? De que cada vez que tenemos acceso a nuevas leyes de la física, se han producido revoluciones, uh-huh, ¿no? Cuando tuvimos la primera vez, pues, acceso a las ondas electromagnéticas, pues fíjate, ahora tenemos teléfonos móviles, ¿no? Claro. Cuando tenemos acceso a nuevas formas de utilizar la física, uh-huh, pues dan lugar a revoluciones. Espero que sí.
¿Cuáles han sido los avances más decisivos en óptica cuántica en los últimos años, que al final son cosas importantes para lo que luego hablaremos de la computación y de todo?
Vale, pues yo diría, en primer lugar, el ver superposiciones en un átomo. Uh-huh. Es decir, algo que se había predicho, se pudo comprobar. En segundo lugar, tener un solo átomo. Es decir, poder quitar. Fíjate que aquí, en esta zona del espacio, uh-huh, hay 10 elevado a 28 átomos. Es decir, un 1 con 28 ceros de átomos. Uh-huh. Pues hay que quitar todos y quedarte solo con uno. Pues eso, claro, requiere una tecnología muy avanzada y eso se hizo en el año 78 por primera, uh-huh, vez. En segundo lugar, el tener dos átomos. Poder tener dos átomos. En tercer lugar, poderlos entrelazar. Uh-huh. Es otro hito. Y ya, pues empezar a hacer computaciones, pues empezar a hacer cálculos con estos átomos. Esto es un poco, en el caso de los átomos, pues los hitos más importantes. Con superconductores, que es otra de las tecnologías que, ajá, se está avanzando, una de ellas, pues, fue encontrar la superconductividad. Es un fenómeno que no se conocía, pero se descubrió. El segundo es la superposición, superconductores macroscópicos con, uh-huh, superposiciones. Por eso han dado el premio Nobel este año. Uh-huh. En tercer lugar, tener dos de ellos, entrelazarlos y luego empezar a computar con ellos, ¿no? Ah. Con distintas tecnologías están pasando las mismas cosas y los mismos hitos.
No sé si es muy complicado de explicar, pero ¿cómo se consiguió aislar un solo átomo? Porque tú lo dices, es que sí. todos átomos, ¿no? Sí. ¿Cómo consigues quitarlos y quedarte con uno?
Sí, pues tienes unas aspiradoras muy buenas, se llaman bombas de vacío.
¿Qué me dices?
Pero lo que haces es que pones una botella,
vale,
que es un cristal donde pones el átomo.
Ajá.
Y bueno, primero el átomo no está ahí, tienes la botella y, vale, lo que haces es aspirar, o sea, aspirar, pero es brutal esa aspiradora, tiene que quitar todo el medio, de tal forma que prácticamente no queda ni uno de los átomos.
Ajá.
Y una vez que tienes esto, tienes que meter el átomo. Entonces lo que tienes es que en un lado, pues tienes... pues un material que con algo lo calientas. O sea, esto está dentro de la botella, uh-huh, y al calentarlo, alguno de los átomos se desprende, sale. O sea, sale disparado.
Vale.
Entonces, este que sale disparado, pues se pasea por la botella, va de uno a otro, pero no le pasa nada. Y además, se mueven a velocidades como los aviones. O sea, estos átomos van rapidísimos. Uh-huh. Bueno, pues lo siguiente que tienes que hacer es... Con otro láser o con un cañón de electrones, apuntas de tal forma que cuando pase el átomo por aquí, le dé y le quita un electrón y lo convierte en un átomo cargado. Ya tienes una carga.
Vale.
Y una vez que tienes una carga, ya tienes una ventaja porque pones unos electrodos, uh-huh, que lo que hacen es que sujeten a esta carga. Es decir, vale, que va a toda velocidad, le quitas el electrón, se queda cargado y empieza a notar que ahí hay lo que llamamos campos eléctricos, ajá, electrodos, que hacen que se quede y se empieza a mover.
Vale.
Y ahí ya tienes el átomo. Lo segundo es que se está moviendo muy rápidamente, lo tienes que parar, porque si no, no te sirve de nada. Si quieres, claro, hacer un computador cuántico, imagínate un ordenador que se va moviendo todo el rato, ¿no? Lo tienes que parar y el siguiente paso lo que haces es enfriarlo, pararlo. Ajá. Y eso se hace también con láseres, porque, ajá, los láseres tienen fotones y estos fotones frenan. Hacen, pues si el átomo se mueve para aquí, lo apuntas de aquí, pues lo va parando. Y si viene por otra, lo apuntas, hasta que se queda quieto y, ajá, ya lo tienes. Todas las cosas que te he comentado,
¿sí?,
han dado lugar a premios Nobel. Es decir,
o sea, que estos experimentos, sí, que ahora ya se dan por hecho, han sido en su momento
cada una
revoluciones.
Han sido revoluciones, cada una de ellas ha dado un problema. El tener, ajá, un solo átomo, el pararlos, lo de los electrodos, todo esto es...
Y una vez lo paras, ya lo tienes ahí aislado,
exacto,
y a partir de ahí,
exacto,
trabajar con él.
Exacto, ya no hay nada alrededor, con lo cual podrás crear esas superposiciones. Tienes que estar oscuro para que no haya luz y muchas cosas, pero ya está ahí. Y entonces ya puedes empezar a hacer experimentos, crear estas superposiciones, puedes hacerlo con dos átomos y ya puedes hacer las superposiciones. Y esto hay que pensar que no es una botella así, es una botella microscópica. La separación entre los átomos, sí, típicamente es lo que llamamos una micra, que es uh-huh. pues mucho más mucho menos que la anchura de un pelo, uh-huh. mucho menos.
Ostras. O sea, que es algo que, sí. que ha explicado, puede parecer incluso fácil, decir, sí. mira, pero sí. es sencillo. No, no, esto es algo que en su momento fue complicadísimo. ¿De qué años estamos hablando que se consiguió aislar el átomo?
El átomo en el 78, por primera vez. Fue en el año 78 y luego ya se han hecho con otros átomos, con otros sistemas. Pero el primero fue en Hamburgo, en la Universidad uh-huh. de Hamburgo, en el año 78.
Y buscando aplicaciones prácticas para nosotros, sí. de cosas cuánticas, de superposiciones, etcétera. Vamos con, te voy a preguntar típicas de ciencia ficción y me vas sí. diciendo. A ver, el teletransporte que decíamos sí. antes. Posibilidades de que esto se haga para nosotros, difíciles, ¿no?
¿Para materia?
Sí.
Imposible. Yo diría que es imposible. Imposible. Bueno, o sea, nunca puedes decir algo es imposible uh-huh. porque a lo mejor existen otras leyes de la naturaleza que se descubren que te permitan. Pero con los uh-huh. conocimientos que tenemos hoy en día no es posible hacerlo.
Hablamos que ni de nada, ¿eh? Ni de un pin, nada. Pero materia.
O sea, lo que se puede hacer es lo que se llama el efecto túnel, que es algo uh-huh. distinto. Uh-huh. O sea, las partículas cuánticas pueden atravesar paredes. O sea, lo que se llama el efecto túnel. Uh-huh. Entonces, eso sí que se puede hacer, es decir, que una partícula esté en un sitio y pase a un sitio que en principio estaría prohibido pasar y que pase al otro lado. Eso uh-huh. se puede hacer, no con objetos tan grandes como nosotros, uh-huh. con objetos microscópicos, y si nos pudiésemos aislar, pues se podría hacer con nosotros. El problema es que no nos podemos aislar.
Claro, un ser humano es imposible. ¿Con algún tipo de traje, quizás, o ni así?
Pues yo lo dudo mucho. Uh-huh. Claro, no, cuesta mucho decir que no, porque mañana tiene alguien muy listo que se le ocurre alguna forma y dice, vaya, pues fíjate. ¿No?
Fíjate, ¿no? Pero es difícil.
A día de hoy, digamos, que
con lo que sabemos, no.
complicado. Bueno, sí. El tema de viajes al pasado, ¿mm? Futuro. Bueno, futuro al final es. Sí, pero pasado es lo complicado, sí, ¿no? Porque el futuro al final es acelerar sí, y. Sí. Pero al pasado. ¿Eso hay algún tipo de particularidad cuántica que lo pueda permitir para hacer algún tipo de aparato?
Hay gente que habla de esos. O sea, el viaje al pasado, así como suena, es imposible porque rompe la lógica. Es decir, tú si puedes viajar al pasado. Puedes viajar hace 100 años, puedes matar a tu abuelo o a tu padre antes de haber nacido, con lo cual llegas a una contradicción lógica. O a ti mismo.
Y te atropellas, hostia. ¿Qué hago?
Claro, con lo cual no podrías estar aquí, llega una contradicción lógica y eso demuestra que no es posible. Lo que alguna gente ha pensado es que a lo mejor lo que no lleva a ninguna contradicción es que si viviésemos en múltiples universos, ¿no? O sea, si realmente estos múltiples universos ocurriesen en el mundo macroscópico, pues podrías viajar de un universo a otro universo donde no hubiese una contradicción lógica, que luego no diese lugar al mismo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues hay teorías sobre eso, son difíciles de creer, pero bueno, hay gente uh-huh. que lo dice y por eso, pues decir que no es posible, pues yo creo que sí.
O sea, lo ves un poco más posible que lo de teletransporte, ¿no? Digamos.
Sí, bueno, lo veo. Bueno, primero hay que creerse el hecho de que tengamos los múltiples universos. Uh-huh. Es una interpretación de la física cuántica y con eso no es imposible. Más que no es imposible, no hiere de alguna forma algo que sea lógica, la lógica, ¿no? Uh-huh. O sea, si nosotros vamos en contra de la lógica, pues probablemente sea imposible. Pero hay una forma de escaparse de estos problemas lógicos que se crean con el viaje al pasado.
Uh-huh. Con lo que sabemos de la cuántica. ¿Se puede explicar teorías de multiversos, etcétera, o no tienen demasiado que ver?
Bueno, cuando hablamos de la física cuántica, de estas superposiciones en el mundo microscópico, uno puede estar pensando que si pasa una partícula por ahí, que he dicho que destruye estas superposiciones, mm-hmm. hay otra forma de verlo y decir, bueno, es que también esta partícula se mete en estos universos y otra partícula que se mete en otros universos. Y entonces... Mm-hmm. Todo al final tenemos todos estos multiversos y esta es la teoría de los multiversos, que es lo que se llama una interpretación de la física cuántica. Hay gente que cree en ella, uh-huh. y gente muy respetable. Lo que pasa es que no tiene ninguna consecuencia a nivel macroscópico.
Claro.
Entonces, pues eso, la física cuántica, ahora hay distintas corrientes. Uh-huh. Están los que pensarán que para explicar un poco pues qué es lo que he hablado de las superposiciones, uh-huh. de cuando miramos que ocurren este tipo de cosas, uh-huh. pues dicen, es que lo que ocurre es que existen los multiversos. Hay otros uh-huh. que dicen, pues yo sigo una interpretación que se llama de Copenhague. Hay otros uh-huh. que siguen otras interpretaciones, otra interpretación de Bohr. Entonces, bueno, estos son interpretaciones y es muy interesante. Lo único que no existen formas de distinguir. Todas ellas tienen las mismas predicciones. Uh-huh. Imagínate que tienes 5 teorías y todas dan exactamente las mismas predicciones. ¿Cuál es la correcta?
Claro.
Bueno, pues es imposible el distinguirlas, ¿no? Uh-huh. Cada vez es más una cuestión de opinión. Y es como están las cosas hoy en día en cuanto a interpretaciones de la física cuántica.
¿Y tú por dónde tirarías? ¿A nivel personal?
Yo a nivel personal tiro más por lo que se llama la interpretación bohmiana, uh-huh. que es una en las cuales es una forma de salirte de todas estas superposiciones y explicar sin superposiciones los experimentos de la física cuántica. Uh-huh. El precio a pagar es muy alto,
vale.
pero es una forma de escaparte. Te deja dar valores concretos uh-huh. A las cosas que observamos, es decir... Cuando observo algo, puedo decir que eso estaba antes de que lo observase, no estaba en una superposición, pero tengo que pagar el hecho de que pierdo lo que se llama la localidad. Entonces, es posible que para poder hacer eso, que no tenga ninguna contradicción con la física cuántica, tengo que tragarme el hecho de que es posible que las cosas ocurran instantáneamente a distancia, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno tiene sus tragaderas, yo tengo estas.
O sea, de momento no hay una teoría que digas, es que cuadra todo perfecto, lo explica todo 10 de 10.
No, no. Todas ellas tienen las mismas predicciones uh-huh. y ahora es una cuestión de gusto personal.
Yeah.
Si tú te quieres tragar una cosa, si claro. a ti no te gustan los multiversos, pues a otro le gusta más otra cosa, entonces esas son...
Todos pagáis un peaje, ¿no?
Todos,
un ticket.
Todos.
Ahora que seguimos con aplicaciones, hay una cosa que, oye, por desgracia pasa, pero siempre que sale una tecnología acaba siendo usada como arma, ¿no? ¿Hay armas que se estén o que se puedan crear con este tipo de leyes cuánticas?
Directamente, no. Lo que ocurre es que indirectamente, sí, como todo. Es lo mismo que un ordenador usual, pues no puedes utilizarlo como arma, pero sí que puedes diseñar armas con ellos, ¿no? Y pasa lo mismo con los ordenadores cuánticos o con otras tecnologías. Hay posibilidades también de criptar mensajes secretos y cosas así relacionadas más con armas, pero con intereses pues, que pueden ser militares, ¿no? Pero yo creo que no es la computación cuántica o las tecnologías cuánticas no son especialmente dañinas comparada con cualquier otra tecnología que puede ser utilizada para cosas buenas y cosas malas a la vez.
Sí, que no va a haber una pistola que te haga desaparecer y aparecer en China, ¿no? Eso estaría bien, eso no estaría
sí,
mal, ¿eh?
Sí, sí.
Voy de viaje, voy de tour. Vamos a hablar de computación cuántica.
Sí.
Vamos a hablar de al final tu campo y algo que nos interesa a todos, que también es verdad que hay mucha leyenda urbana, hay mucho mito, porque al final la gente, claro... Tú le hablas de ordenadores cuánticos y no sabe qué imaginarse. Sí. No sabe si es como un ordenador normal, pero que dentro hay un núcleo cuántico. No sabe si es un ordenador grande como un edificio. Sí. Vayamos a la realidad y empecemos por el principio, lo que decías antes, que has hecho una pincelada, el qubit, ¿no?
Sí.
Nosotros estamos acostumbrados al código binario, los bits, 1-0, 1-0, 0-1, y ahí haces un lenguaje. ¿Qué son los qubits y qué diferencia hay con lo habitual?
Eso, bueno, pues los qubits son... elementos para almacenar información de la misma forma que los bits y la diferencia fundamental es que utilizan las leyes de la física cuántica, por lo tanto pueden tener, aparte del valor 0 y el valor 1, pueden estar en superposiciones y eso es lo que los hace diferentes, la posibilidad de tenerlos en superposiciones. Y pues ya simplemente con esta definición que he dado, pues uno ve que con un qubit puedes hacer lo mismo que con los bits, porque puedes tenerlos en 0 o en uno, pero puedes hacer más cosas porque también puedes utilizar las superposiciones y esto es lo que le da la potencia especial.
¿Y cómo se utiliza esto? A nivel práctico, porque una persona pensará, tienes el 1 y el 0, pero a la que tú lo observes o algo lo observes, se va a quedar en 1 o 0, por lo tanto es lo mismo que el otro. Entonces, ¿cómo se aplica realmente
esto?
Esto es
la parte que es la que menos se entiende a nivel general.
Sí.
Un ordenador cuántico no es que tenga que cree superposiciones y que eso nos haga superpotentes, porque ocurre lo que has dicho, que al final tendrías que mirar el resultado y no vas a ver la superposición.
Claro.
Entonces, lo que hace un ordenador cuántico es que utiliza los qubits y en medio de la computación creas tus superposiciones pues de todas las opciones a la vez. O sea, si tienes 5 qubits, pues 0-0-0-0-0-0-0-1-0-0-1-0, puedes tener superposiciones de todas las configuraciones. Esto hace en el cálculo, pero el computador cuántico a la vez deshace las superposiciones y da un resultado. Y cuando lo miras, ya lo tienes. Si un ordenador cuántico sería completamente inútil si crea la superposición, hace cálculos y ahora tengo que mirarlo. Porque entonces obtendría un resultado aleatoriamente, pero para eso no necesito la superposición porque los otros mundos no han hecho nada. Entonces lo que es importante el ordenador cuántico es que una vez que ha tenido estas superposiciones, interfiere como las dobles rendijas de tal forma que da el resultado. Es decir, que para ir de el input al output va por un camino que crea superposiciones, pero al final desaparecen las superposiciones. Vale. Pero el hecho de poder utilizar las superposiciones por el camino es lo que le da la ventaja.
Ajá. Entonces, para que lo entienda, es como que cuando está computando cuánticamente, ¿sí?, ahí no hay ningún tipo de observación posible. Está como aislado. Exacto. Y la gracia es que lo que va a sacar ya va a ser un resultado, el que sea ¿sí?, necesario para el programa o para lo que haga falta. Pero lo que es el cálculo lo habrá hecho de forma cuántica sin observaciones de ningún tipo. Está como, entonces, separado de cualquier observación.
Exacto. O sea, tú empiezas con el ordenador cuántico, ajá, lo aíslas, se crean las superposiciones, se hacen las superposiciones, se vuelven a deshacer y te aparece el resultado. Y ahora es cuando ya lo miras y ya tienes el resultado. Uh-huh. Si mirases en medio de la computación cuando tienes las superposiciones, pues obtendrías un resultado aleatorio. Claro, y no te dice absolutamente nada, no te resolvería nada.
Ajá.
Entonces, el arte de la computación cuántica, y eso nos dará lugar a cuáles son las aplicaciones, claro, es encontrar problemas para los cuales puedas crear las superposiciones y luego descrearlas a la vez sin observar todavía para tener el resultado. Nos tienen que llevar, si quieres resolver una ecuación, pues tiene que llevar desde las condiciones iniciales al resultado final, ¿no?, pasando por las superposiciones. Uh-huh. Y eso es muy complicado, porque tenemos que pensar cómo utilizar estas superposiciones para hacer algo que no es posible con una línea directa, sin superposiciones. Uh-huh. Y es donde está la ventaja del ordenador cuántico.
Luego te pediré cosas prácticas, sí, ¿no?, sí, y aplicaciones, y en qué nivel podría ser que esto algún día acabara como algo doméstico, o no, o nunca va a ser para nosotros, sino que va a ser para grandes empresas, gobiernos, etc. Sí. Lo primero, a día de hoy, físicamente, sí, ¿cómo es un ordenador cuántico?
Vale, pues hay distintas plataformas, pero déjame concentrarme en una.
Venga.
Una es la de los átomos que hemos hablado.
No hacemos cuántica, ¿no?, en esta explicación.
No. Eso no es una superposición, sino nos fijamos en una de ellas. Una de ellas que sean la basada en los átomos. Uh-huh. Pues lo que se hace es, tienes un lugar donde has hecho el vacío, has puesto la aspiradora, has puesto esto, has puesto los láseres para parar, los electrodos, todo eso. Eso está en una zona del espacio, uh-huh, y eso está ahí, pero tienes que utilizar la electrónica, los láseres y todo lo demás, pues te ocupa una habitación completa. Es decir, la tecnología que hay que utilizar para poder, ese punto tan pequeño del espacio, poder manejarlo y poder hacer lo que queramos con él, hace falta tener un montón de tecnología, y por lo tanto, si tú entras en un laboratorio de un ordenador cuántico basado en átomos, te vas a encontrar pues lleno de aparatos electrónicos. La gente ya, las compañías, han podido meter muchos de esos aparatos electrónicos en una caja bastante grande. Entonces, uh-huh, ya puedes comprar, lo que verás es una caja grande, pero si abres la caja, esperas, pues sobre todo, aparatos electrónicos, pero lo que es el ordenador cuántico, el procesador, es tan pequeño que no lo puedes ver ni ver.
Porque tiene un procesador.
Tiene un procesador, que son los átomos que están ahí, y eso ya no lo puedes ver. O sea, todo lo demás...
Eso está tapado para que tú no interfieras, ¿eh?
Eso es, tiene que estar completamente aislado y es pequeñísimo, pero todo lo que ocupa el espacio es toda la electrónica, toda la tecnología para poder hacer que eso funcione como queramos que funcione.
¿Y el procesador en sí, cómo puede ser de tamaño? ¿Como uno normal?
No, mucho más pequeño.
Mucho más pequeño.
Es mucho más pequeño, claro, porque tiene... O sea, de momento tenemos prototipos de ordenadores cuánticos que tienen que estar aislados, por lo tanto están en una zona muy pequeña del espacio que podemos manejar muy bien y tienen... menos de un milímetro, muy, 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 muy pequeños. Y de hecho, pues una de las cuestiones que es más importante es que tenemos que hacerlos más grandes, pues tenemos que hacerlos más grandes, y eso es complicado.
Ajá. O sea, a día de hoy, digamos que ya se ha conseguido acotar un poquito en una caja grande, tipo que como media mesa o una cosa así.
Sí, un poquito, sí, algo así, cosa así.
Vale,
sí,
no una caja tipo ordenador torre, ¿no?
No.
Sí. Una caja gigante.
Sí, una caja, sí.
Pero
sí,
podría ser una habitación entera como esta, solo para tener un procesador cuántico y el resto de aparatos para que funcione.
Sí,
o sea,
sí.
No es, de momento son estructuras que no son muy llevables a casa, digamos, ¿no?
No. Aunque las cajas estas tampoco son... O sea, sí, bueno, te ocuparía media habitación. No son para llevar a casa. Ajá. Pero sí que la podrías llevar a un centro de cálculo, un data center, ¿no? Uh-huh. Porque allí es donde creemos que van a estar estos ordenadores cuánticos.
Ahora sabemos cómo es a día de hoy.
Sí.
¿Qué puede hacer? Vamos a lo práctico, ¿no? ¿Qué puede hacer un ordenador cuántico que un ordenador normal, clásico, no pueda?
¿Hoy en día o en el futuro?
Hoy en día. Vamos a parar un momento hoy en día.
Vale, pues hoy en día puede hacer, al resolver algún problema académico, uh-huh, es decir, problema que me invento yo que no sirve para nada, que no se puede resolver con ordenadores usuales. Es decir, uno se puede inventar un problema que para estos prototipos de ordenador cuántico ya lo puede resolver, y que si ahora cogemos un superordenador, ¿sí?, tardaríamos 1 millón de años.
Wow.
Entonces, eso se puede hacer. La cuestión es que, claro, es un problema académico. ¿No? Es un problema que está inventado, hecho, es profeso, para que el ordenador cuántico tenga mucha ventaja con respecto a los ordenadores normales.
Uh-huh.
Un problema en el cual esas superposiciones que se creen le den la potencia que no, bueno, que si no tienes las superposiciones no lo puedes utilizar.
Se habla de que son o pueden ser buenos para simulaciones. ¿Eso es así?
Sí. Esa es la segunda parte que se ha hecho, que es que hay problemas dentro de la física y la química, sobre todo,
ajá,
que son muy difíciles de resolver para los ordenadores normales. Problemas relacionados con la física de materiales, con las altas energías, con el modelo estándar, el origen del universo, cosas de este estilo, o bien problemas de química, de reacciones químicas, de estructuras de moléculas. Este tipo de problemas son digamos, muy fáciles para los ordenadores cuánticos, son muy difíciles para los ordenadores clásicos, y por tanto, aunque tengamos prototipos suficientemente, aunque sean pequeños y no funcionen muy bien, como son tan tan potentes para estos problemas, ya pueden hacer cosas que no podemos hacer con los ordenadores usuales.
¿Cuáles son los tipos de asuntos que a día de hoy mejor llevan? ¿Qué tipo de simulaciones son las que realmente un ordenador cuántico es infinitamente superior al normal?
Bueno, pues, por ejemplo, el predecir qué es lo que pasa si tienes un conjunto de átomos que están interaccionando entre ellos. Yo te doy 200 átomos y los pones ahí y dices, al final, ¿va a ser comportarse como un imán o no va a ser como un imán? ¿O va a conducir la electricidad o no va a conducir la electricidad? Esto, si lo utilizamos un ordenador usual, no lo podemos resolver en general. Y con un ordenador cuántico sí que se puede resolver.
Uh-huh.
Estos son problemas, digamos, hechos exprofesos,
sí,
donde los ordenadores
para
cuánticos son súper potentes. Y estos
ventaja.
Problemas pues ya se están haciendo, se están realizando, con estos prototipos de ordenador cuántico ya se están llegando al estado que no es posible resolverlos con ordenadores clásicos, pero sí con ordenadores cuánticos. Lo que nos falta todavía, que se supone que será el siguiente paso, es no inventarnos problemas que para que pueda resolver el ordenador cuántico, sino un problema que exista, que queramos resolver, claro, que no podemos resolver con el ordenador clásico, que lo resolvamos con el ordenador cuántico. Estamos en camino para hacerlo en problemas de física y de química, pero todavía esto no ha ocurrido.
¿Y cómo es posible para la gente que piense, ostras, si puede resolver un asunto complejo con miles de millones de variables, en cambio, un problema físico clásico no puede resolverlo? ¿Por qué hay esta diferenciación?
No te he entendido bien. Perdona,
o sea,
sí.
si un ordenador cuántico puede resolver problemas que les creáis expresamente teóricos con millones y millones de variables, que un ordenador tardaría 1 millón de años, normal, ¿por qué no puede resolver problemas a día de hoy reales de la física?
Sí,
que
vale.
Son, o sea, a lo mejor son más básicos.
Sí. Bueno, está... los problemas de la física no hay muchos.
Uh-huh.
Entonces hay problemas, por ejemplo, uno de ellos es cuál es el origen de la superconductividad.
Uh-huh.
Otro de ellos es qué pasa con las partículas elementales en el modelo estándar. Hay algunos de estos problemas que son los realmente importantes que no podemos resolver.
Uh-huh.
Y estos problemas son muy específicos. Hay que tener pues un tipo de interacciones, hay que tener unas redes, tienen que estar colocados los átomos en ciertos sitios. Y entonces, al simularlos con ordenadores cuánticos, pues resulta que estos átomos que tienen que comportarse pues como el problema que queremos resolver, pues nos cuesta incluso ponerlos en la posición inicial. El inicializarlos ya nos cuesta.
Uh-huh.
Eso es un problema, pero bueno, se va mejorando y estamos a punto, yo creo que a punto de que, de que demos el paso de poder resolver problemas ya, digamos, científicos, que no podemos resolver de otra forma.
Sí.
Hace 2 meses hubo un artículo en Harvard de alguien que ya dio el primer paso y ya han hecho con un problema ya interesante, se llama el modelo de Harvard, han podido llegar a un régimen que los ordenadores clásicos no pueden resolver y ahí han empezado a hacer predicciones.
Uh-huh.
O sea, que esto viene ya, pero todavía no se ha hecho de una manera tan clara como los otros.
¿Y esto, en un tiempo X, puede servir para predecir probabilidades de cosas tan reales como probabilidades de que un meteorito con una trayectoria X pueda chocar, de incluso llevamos a las cosas que a lo mejor la gente le puede interesar, incluso temas deportivos, temas de política, o sea, en movimientos migratorios, etcétera, etcétera. Todo esto, lo que es predecir grandes cantidades de estadísticas, ¿esto puede ser la cuántica, ordenadores cuánticos clave?
Puede ser y puede no ser. Ah. Déjame que te lo explique.
Eso es muy cuántico, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí, estoy muy deformado, profesionalmente. Sí, sí. O sea, el problema que tenemos con los ordenadores cuánticos, ajá, aparte de que los queremos construir más grandes, es que nos es prácticamente imposible el predecir si van a funcionar o no van a funcionar para determinadas tareas.
Coño.
Entonces, sabemos para muy pocas que van a funcionar y que hay cosas que no se van a poder hacer con ordenadores clásicos. Pero hay muchas cosas que no las sabemos, porque matemáticamente no podemos predecir, sin tener el ordenador cuántico, cómo utilizar estas superposiciones para que hagan los cálculos. Con lo cual, o sea, la importancia de los ordenadores cuánticos está basada en unos pocos hechos, uh-huh, y en mucha especulación. Entonces, cuando me hablas de estos problemas, que son problemas a lo mejor que no podemos hacer porque los ordenadores no pueden tratar tantos datos, uno tiene la esperanza, incluso casi la evidencia, de que sí. Pero no te puedo decir que sí porque no lo puedo demostrar. Hasta que no tenga ese ordenador cuántico no te lo puedo demostrar, no te puedo decir seguro. A lo mejor tengo mala suerte y no funcionan para eso.
Uh-huh. Y al final acaban siendo para casos muy concretos y no para tenerlo en casa y usarlo incluso como nuestro ordenador, ¿no?
Exacto, eso es lo que de momento la visión que tenemos. La visión que tenemos de los ordenadores cuánticos, que tenemos varias aplicaciones identificadas, muchas, la mayoría que no conocemos, que cuando los tengamos empezaremos a probarlas y esperamos que salgan muchas nuevas aplicaciones. Y todas estas aplicaciones que tenemos y las que están en potencia no son de uso personal, porque, es decir, no las vas a necesitar en casa. Claro. Incluso para los problemas que me has mencionado, no, me interesa la comunidad. Claro. Entonces, con que hubiese un superordenador que lo hiciese, pues ya sería suficiente. Entonces, este es el uso que se tiene pensado por los ordenadores cuánticos, para cálculos muy grandes, ¿no? Uh-huh. Que tengan problemas que no sean personales. Dicho de esto, si te vas a 80 años atrás, cuando los primeros ordenadores se crearon, uh-huh, tampoco se podían imaginar que ahora tendrías uno encima de tu mesa. Porque por aquel entonces no sabían cuáles eran las necesidades que iban a surgir y que iban a resolver esas necesidades. Con los ordenadores cuánticos no sabemos. Es posible que desarrollen un uso personal, es posible que a lo mejor no lo utilicen. Eso es muy difícil de predecir.
Uh-huh. O sea que no sabemos si vamos a tener un ordenador cuántico para jugar a videojuegos, por ejemplo, ¿no? Que es lo que mucha gente hoy usa el ordenador para... Sí. Para navegar por internet y para jugar a videojuegos.
Sí, eso no lo sabemos. Uh-huh. O para... Precisamente, yo lo que... Si me tuviese que arriesgar, si me dices, mira...
Venga, juégatela
el año. Vamos. Dentro de 10 años vienes aquí con el ordenador cuántico.
Venga.
Yo te diría que lo que tiene más aplicaciones y lo que va a hacer dinero, que al final es como se cuenta, lo que al final va a vender, hoy en día no lo podemos ni imaginar. Es decir, entre las opciones que cualquier persona te daría, no está la opción... que va a ser la ganadora. Y con esto juego con ventaja. Uh-huh. Y juego con ventaja porque me he fijado en lo que ha pasado, no hecho solo, sino lo que ha pasado históricamente cada vez que ha habido una revolución tecnológica. Las implicaciones más importantes eran completamente inimaginables al principio. Y solo cuando se tenían los equipos y hubo gente emprendedora y gente que se puso a pensar, encontraron las aplicaciones. Esperamos yo espero que sea así.
O sea que aún no tenemos... idea de cómo va a ser el momento iPhone de los ordenadores cuánticos, ¿no? Esa revolución que venga de la nada, como cuando Steve Jobs saca el iPhone y nadie se lo esperaba y de repente cambia el paradigma de todo. Y todos vamos ahora enganchados todo el día ahí.
Así es. Pero yo creo que la tenemos evidencia de que algo así tiene que ocurrir, porque es algo tan disruptivo, funciona de una manera completamente distinta que todo lo que tenemos, que tiene que tener pues muchos usos que están por descubrir.
¿Tú crees, ves factible, posible que al final se construya un ordenador de un tamaño doméstico y que realmente se usara en casa como uno más? O sea, dices que no se puede predecir cuál va a ser el uso, pero al final hay una cosa que está clara. En la sociedad de consumo en la que tenemos, todo, si funciona, acaba en nuestra casa, o en nuestras oficinas, o donde sea, ¿no? ¿Ves factible que esto acabe pasando en X años? ¿Y tú en cuántos, ya jugándotela, en cuántos años dirías que podría pasar algo
así? Vale, bueno, pues sí... Yo creo que sí, a pesar de que aquí ya sí que me tiro...
Sí, está la piscina total. Salto cuántico.
Yo creo que sí, y la razón es que todas las tecnologías, como has dicho, al final se van adaptando, y en cuanto económicamente son provechosas, es decir, si los ordenadores cuánticos se pueden meter en un PC y el coste se abarata lo suficiente, pues van a sustituir a los normales, porque un ordenador cuántico va a poder hacerlo, al menos el procesador va a poder hacer lo mismo que tu ordenador más más cosas. Bueno, pues entonces si incluye lo que tiene va a ser mejor. Así que tiene que ocurrir. Lo que ocurre es que el coste ahora mismo sería muchísimo. Hoy en día si te quieres comprar un ordenador cuántico, imagínate, te cuesta 50 millones.
¿Cómo?
50 millones.
Y no de pesetas, ¿no? De euros. Pero de euros.
Así que está
bueno,
caro.
Bueno, voy a ir al banco.
Pero eso sí, si al final se desarrollan las tecnologías y bajan, pues al fin, ¿no?, terminarán, claro, supongo, en los como los ordenadores personales.
Si tuvieras que tirarte el triplazo máximo, decir, va, ¿en cuánto? O sea, ¿qué año? Bueno, sí, más o menos, aprox. ¿Crees que podría haber el primer ordenador doméstico cuántico? ¿Tú qué dirías?
Pues mira, voy a jugar también con ventaja aquí. Voy a decir 20 años.
20 años a partir de ahora.
Porque yo dentro de 20 años seré muy mayor y nadie me va a venir a decir, me dijiste hace 20 años.
Te equivocaste. Tienes 20 años de gracia. Tienes 20 años de gracia. No te van ahí a venir a molestar. Pero sí que es cierto que al final los ordenadores clásicos siguen también avanzando y cada vez son más, son mejores. Sí. Pero yo aquí sí que tengo la sensación de que ya no se avanza con la misma progresión que antes, ¿no? Antes de cada 5 años había un salto brutal y ahora yo creo que llevamos unos años que, claro, está la inteligencia artificial y te quiero preguntar por ello. Hay varias cosas de la cuántica y la computación cuántica que a mí me llaman mucha atención. IA y también criptografía, que es algo que mucha gente dice. Vamos a empezar por lo criptográfico. Protección, defensa y ataque. ¿A qué nivel un ordenador cuántico, la computación cuántica, puede ser un salto enorme a nivel de criptografía?
Bueno, pues en cuanto a estos prototipos que tengamos, los podamos escalar y corregir los errores, porque tienen errores, 10, 15 años, entonces todos nuestros sistemas de comunicación actuales dejarán de ser seguros. Uf, es decir, tú cuando compras en internet, cuando metes tu PIN en el banco, cuando envían información de un hospital a otro, de pacientes o lo que sea, todo esto dejará de ser seguro. Y eso hace que hay que pensar no dentro de 10 años como evitar esto, sino hay que pensarlo ahora, porque dentro de 10 años, cuando tengamos 10 o 15 años, cuando esto sea posible, podrán no solo decriptar los mensajes futuros, sino también los pasados. Con lo cual tenemos que empezar a protegernos ya, y por eso pues ya los gobiernos europeos, americanos, chinos, de todo el mundo, están cambiando los protocolos de encriptación para hacerlos más resistentes a los ordenadores cuánticos. Así que los ordenadores cuánticos, a pesar de que no se han construido todavía, estos escalables, ya tienen una repercusión en nuestras vidas, que es que se están cambiando los protocolos que utilizamos todos los días para encriptar mensajes.
O sea, realmente sí que para lo que es el tema de encriptación, son muy útiles. La forma en la que están construidos es maravillosa para ello.
Eso es. O sea, es para decriptar, para hackear.
Claro.
Los ordenadores cuánticos sirven para decriptar mensajes.
Por fuerza,
secretos,
¿no? Porque entiendo que pueden hacer cálculos, 1000 probabilidades de cálculos muy rápidas.
Eso es.
Y te acaba saliendo el número.
Eso es. Y sobre todo, porque se ha hecho, para ese caso particular, sabemos cómo crear las superposiciones y que desaparezcan y que no salga el mensaje.
El que toca.
Entonces eso se ha encontrado. Se encontró alguien, pues lo desarrolló el que se llama algoritmo, y eso hace que dejen de ser seguros.
Eso es, sin ser alarmistas, es un peligro muy gordo de la computación cuántica.
Sí, lo es. Tal vez para nosotros no tanto, como puede ser para gobiernos, para bancos, para hospitales, claro, gente que tiene que, o sea, que le da valor a sus negocios o lo que trabaje en el secreto de sus datos, sí.
¿Hay entonces una guerra por la computación cuántica en el mundo? Es decir, cada país o cada región que está intentando ser el primero en tenerlo para poder atacar o protegerse.
Yo, como lo veo más, es que lo que quieres es que el otro no sea el primero. O sea, si nadie fuese el primero, no habría problemas. Pero el problema es cuando el otro tenga un ordenador cuántico y tú no lo tengas. Porque entonces podrá descifrar tus mensajes secretos, pero no solo eso. Podrá utilizarlo para diseñar nuevos fármacos, eso dará lugar a propiedad intelectual, a una industria, podrá utilizar para crear nuevos materiales, podrá utilizarlo para optimizar procesos logísticos en la industria, tener una industria más eficiente, con lo cual económicamente puede tener un boom, tiene una gran repercusión. Y claro, eso nos deja detrás. Pues si hay un país que no es uno de nuestros amigos, que empieza a sacarte todas las patentes, todos los productos y que te destroza el mercado, pues no debe ser bueno. Y por eso existe un interés, pues, evidentemente político, de desarrollar nuestros propios ordenadores cuánticos y no llegar demasiado tarde a ello.
A día de hoy, ¿qué país crees que está más avanzado o que lo lleva, va ganando en esta guerra por la cuántica?
Pues los más avanzados en estos momentos son Estados Unidos y China.
Y
Europa está un poco detrás porque Estados Unidos tiene mucha inversión privada, tiene tecnológicas enormes que están poniendo una cantidad ingente de dinero y tienen un potencial industrial que no tenemos en Europa. Y por otro lado, los chinos no tienen este potencial industrial, pero sí que tienen un potencial económico que tampoco tenemos en Europa, un potencial público. Entonces Europa está un poco entre las dos.
Como siempre vamos a ser, vamos a pillar.
Sí.
Bueno, papá Estados Unidos, tenemos que ir como siempre.
O papá Estados Unidos, o también podemos intentar asociarnos con... Yo creo que lo ideal, ya sé que esto no es muy real, sería que desarrollásemos conjuntamente el ordenador cuántico, que nos sumásemos, porque es un bien, de la misma forma que lo hemos hecho con el CERN, que hemos hecho con telescopios, que hemos hecho con bienes que pueden ser comunes, pues el ordenador cuántico, pensar que es algo que puede ser beneficioso para todos nosotros y lo podemos desarrollar conjuntamente.
O sea que para aplicaciones farmacéuticas, todo lo que sea cosas químicas, etcétera, ya sabéis a día de hoy que eso sí que es una aplicación realista,
sí,
y que puede ser un cambio de paradigma total.
Eso es, para desarrollos farmacéuticos, eso lo conocemos. También lo conocemos para la optimización de procesos. O sea, yo siempre cuento un ejemplo que es, en Múnich está la BMW, la empresa de coches. Y ahí, pues cuando tienen su cadena de producción para crear los coches, el cuello de botella, donde va más despacio, es cuando pintan los coches, porque tienen unos robots que tienen que pintar y tienen muchos brazos, pero no se pueden cruzar los brazos. Entonces tienen que optimizar cómo hacerlo para que vaya rápido, y eso hace que no sea, que sea un poco lento. Entonces, pues quieren utilizarlo para optimizar, pues, cómo pintar los coches. Pues ese tipo de optimizaciones que ocurren en procesos industriales y en todas partes, pues también sabemos que los ordenadores cuánticos ayudan y lo pueden hacer de manera más eficiente. Y eso es lo que decía antes, pues que si tuvieses una potencia que tiene el ordenador cuántico, pues puede optimizar procesos industriales y tener una ventaja industrial con respecto a los demás.
Y a nivel de inteligencia artificial, ahora que es sin duda uno de los temas más importantes de los últimos 5 años y que está cambiando un poco la sociedad, ¿no? Porque ya no tan solo es ChatGPT, es que todas las aplicaciones que usamos utilizan inteligencia artificial para organizarse, para los algoritmos, etcétera. Nuestro mundo ya está así. Si esto le sumas la computación cuántica, aquí podemos ver ya un salto que permita algo parecido incluso a una conciencia. Y entramos un poco en la filosofía, pero ya me entiendes, ¿no? Un salto al nivel de pensamiento de una inteligencia artificial que pueda ser algo muy similar a nosotros.
Sí, bueno, aquí es un tema que no está claro desde el punto de la computación cuántica. Te voy a ser muy sincero. A mí me gustaría decir, pues sí, si tomas un ordenador cuántico, la inteligencia artificial se va a multiplicar exponencialmente y
a saber dónde llega, ¿no? Skynet.
Sí. Lo que pasa que la cuestión es que tenemos mucha esperanza, pero poca evidencia. Ahí estamos con uno de los casos que te he contado anteriormente, que no sabemos, excepto para un par de problemas muy específicos, cómo utilizar esta potencia, esta superposición en los ordenadores cuánticos para acelerar o para mejorar la inteligencia artificial. Yo, personalmente, y muchos, pensamos que probablemente cuando tengamos esos ordenadores cuánticos y los probemos, lo utilizaremos. Pero no te lo puede demostrar. Con lo cual, por eso pensamos, por eso decimos normalmente que tenemos esperanza, pero que no hay una evidencia clara hoy en día, excepto para un par de problemas. Hay un par de problemas muy concretos, muy poco útiles, donde sabemos que los ordenadores cuánticos, ahí podemos demostrar que los ordenadores cuánticos pueden ayudarnos.
O sea, a día de hoy no sabríais, si pudierais ya unir la IA con el ordenador cuántico, no sabríais por dónde empezar, ¿no? Por cómo hacerlo más eficiente.
Sería prueba y error, básicamente. O sea, lo que tendríamos que hacer es buscar redes neuronales cuánticas para poder aprender y ver si funciona más rápido, aprender, y probablemente, como tenemos superposiciones, pues podríamos hacer cosas que son inimaginables. Pero es que hasta que no tengamos esos ordenadores cuánticos, yo creo que va a ser muy difícil el predecir con matemáticas, si tuviéramos un ordenador cuántico, podríamos hacer esto, porque es muy complicado.
Porque cuando dices, cuando tuviéramos los ordenadores cuánticos, lo que tenéis ahora, ¿no los consideráis aún ordenadores cuánticos?
Yo los considero prototipos.
Prototipos.
Son prototipos,
vale.
Porque son muy pequeños y no son perfectos. Entonces
Dan errores.
Entonces, claro, el resultado que tienes al final, pues tiene un error. Si quieres decriptar y al final te salen todas las palabras mal, pues no te sirve para
claro,
nada.
Claro, eso. Te has estimado, ¿eh? Te has gastado 50 millones, me devuelven el dinero, por favor.
Exactamente. Entonces, estos prototipos que tenemos hoy en día pueden utilizarse para resolver, a pesar de que tengan errores, estos problemas académicos, que se han creado para que con errores incluso así sean tan potentes, pueden ser utilizados también para simular esto que hemos hablado de los simuladores de materiales también, donde se estaban ganando, pero para los otros problemas no está claro. Probablemente tengamos que corregir los errores y tengamos que desarrollar mejores ordenadores cuánticos, y por eso cuando hablamos de tiempo, cuando hablamos de cuánto tardarán, pues hasta que no los corrijamos y los hagamos más grandes, no los podremos utilizar para todo lo demás. Y eso es lo que estimamos, yo estimo y otra gente estima, que son 10 años, del orden de 10, 15 años.
Que tampoco es tanto, ¿eh?
Tampoco es tanto, ¿no? Yo llevo trabajando 30 años en esto, imagínate.
Para ti se está haciendo largo ya. a ver si llegamos, sí. Que ya va tocando. Y para preguntas fundamentales, universales, como entender mejor el inicio del universo, ¿una computación cuántica es más útil que lo que tenemos ahora a nivel de simulaciones de ordenadores normales?
Sí, porque... En varios aspectos. Uh-huh. En primer lugar, lo que se llama las teorías de altas energías, de partículas elementales, lo que hacen en el CERN, todo este tipo de cosas, pues hay muchas cuestiones que no se pueden resolver con ordenadores usuales, pero que sí que se podrían resolver con ordenadores cuánticos. Ahí conocemos que hay preguntas que se pueden resolver en ese campo. El otro campo es el campo es más especulativo, que es la gravedad cuántica. ¿No? Probablemente pues tus oyentes hayan escuchado que en la física tenemos la física cuántica y tenemos la teoría de la gravedad de Einstein, y que de alguna forma son incompatibles, que no sabemos cómo ponerlas juntas, y probablemente en el origen del universo, para poder describir el Big Bang al principio, tenemos que poner las dos juntas, y eso no lo sabemos hacer. Y algunas de las formas de adentrarnos para intentar ponerlas juntas requieren cálculos que no los podemos hacer con ordenadores usuales, pero que pensamos que con los ordenadores cuánticos sí que los podemos hacer. O sea que sí que nos... pues dan lugar a algo que nos sirve para avanzar científicamente en problemas fundamentales. Eso yo creo que tenemos seguridad de eso.
Dejando un poco de lado ya el tema puro de los ordenadores,
¿sí?
Hay otras cosas en las que has estado metido y estás metido que son también súper interesantes. Por ejemplo, el tema de los repetidores cuánticos, ¿sí? Y la comunicación.
¿Sí?
Aquí hemos hablado del ordenador, pero es que claro, ¿sí? Nosotros utilizamos hoy en día tecnologías que son tan o más importantes que los propios ordenadores, que es la comunicación, que es el internet, que es cómo el mundo se ha globalizado a nivel telemático. Cuéntame esto de los repetidores cuánticos, es espectacular.
Vale, sí, bueno, pues aparte de computar, podemos comunicarnos utilizando física cuántica. Pues podemos enviar, en vez de ceros y unos por un cable, podemos utilizar superposiciones, y sabemos que al hacer eso tenemos varias ventajas. Y esas ventajas, un ejemplo es, podemos hacer criptografía que sea segura incluso con respecto a los ordenadores cuánticos. Es decir, que los ordenadores cuánticos los puedan decriptar. Podemos hacer también pues mejor comunicación. Hay problemas de comunicación que se pueden resolver con este método. El problema que tenemos para desarrollarlos, para desplegarlos, es que estos qubits que van por nuestras fibras ópticas desaparecen a ciertas distancias, se los tragan las fibras ópticas. Ostras. Desaparecen. Con lo cual, hoy en día solo podemos hacer comunicación cuántica del orden de 50 kilómetros. Aquí, o sea, podríamos hacerlo dentro de la ciudad, tal vez una ciudad cercana, pero no podemos hacer desde aquí hasta Madrid.
Bueno,
hasta
los demás que se jodan, que espabilen, que se busquen otra historia. Aquí vamos rápidos. Entonces, es curioso, ¿y eso sabéis por qué desaparecen?
Sí, porque se los tragan. O sea, porque van en la fibra óptica, van los fotones, y los átomos que están alrededor, pues al final lo absorbe alguno de ellos y se nos llevan los fotones.
Vale.
Y esto ocurre cuanto más largo, pues más probabilidades de que te lo hagan. Pero hay una solución para esto, y estos son los repetidores cuánticos. Uno a lo mejor sabe que pasa lo mismo con la señal de ondas de televisión. Cuando envían la señal de ondas, pues no llega desde aquí hasta La Coruña, sino que pues llega un trozo y lo que se pone es un repetidor, algo que coge la señal que está muy débil y la amplifica. Bueno, pues los repetidores cuánticos hacen lo mismo, pero con la comunicación cuántica. Lo que hacen es, de alguna forma, amplificar la comunicación cuántica y hacer que estos fotones, aunque vayan desapareciendo, pues crear más fotones y que se vayan creyendo a la vez. Pero no es trivial, y esto es lo que es curioso de la física cuántica. Ajá. La forma en la que funciona la amplificación es, de alguna forma, es que tú lees una información y luego la amplificas. Coges una señal muy pequeñita, la haces muy grande. Lo que estás haciendo es copiar y amplificar. En física cuántica está prohibido copiar. No se pueden copiar, no se puede clonar. Hay lo que se llama el no cloning theorem, el teorema de que no se puede clonar.
¿Y eso
la física
por qué
cuántica
no?
es dentro de las leyes, si te coges las leyes, ves que no se pueden clonar estados. Con lo cual no podemos amplificar, y esto no está prohibido. Vale. Y los repetidores cuánticos lo que hacen es, sin clonar, todavía amplificar de alguna forma la señal de tal forma que sea posible el que llegue al final.
Con la misma información.
Con la misma. Lo que hacen es utilizar teletransporte, de hecho.
Lo que decías antes,
¿no? Lo que decía antes. Lo que hacen es, como de alguna forma, si quieres enviar una señal de un sitio a otro, ajá, pues teletransporta aquí, desde aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí.
Cortar, pegar.
Como cortar y pegar, cortar y pegar, ajá, sin nunca mirarla, porque si la miras la destruyes, uh-huh, pero bueno, y se están construyendo repetidores cuánticos, pero es otra parte que está todavía en la época de investigación y desarrollo y de prototipos.
Y a día de hoy son unos repetidores, vamos a decir, que usan cables entre uno y otro, o eso va por el aire.
Sobre todo por cables, por fibra óptica. Va por una fibra óptica que van a un repetidor, uh-huh, a un sitio donde hay una serie de átomos, que es el repetidor, y se ha conseguido hacer dos o tres repetidores cuánticos, uh-huh, pero no más. O sea, están todavía en el laboratorio.
Pero la idea es que si esto va hacia adelante, que esto sí que sería un cambio de uso particular y de uso mundial, sí o sí, ¿no? Porque cambiaría nuestro internet por uno mejor.
Claro, eso hace lo que se llama el internet cuántico, que permitiría tener comunicaciones seguras ya mismo, incluso aunque tuviésemos ordenadores cuánticos, pero permitirían también conectar computadores cuánticos entre ellos y hacer lo que se llama computación cuántica distribuida. Ajá. Y eso tiene también ventajas, sabemos que tiene ventajas con respecto a lo que tenemos hoy en día.
O sea, ordenadores en diferentes puntos del globo que se retroalimentan de información. Y pueden computar aún más.
Y pueden computar más porque lo hacen con superposiciones. Es decir, tiene superposiciones entre los distintos ordenadores. Esto es lo que sea Internet cuántica. Es a lo que vamos, pero eso va a tardar tiempo también.
Y a nivel de también de velocidades y de cómo funcionaría el Internet en sí, ¿también habría cambios o ahí no afectaría? Y la velocidad no tiene nada que ver con esto.
Sí, o sea, la velocidad de la emisión de los qubits es todavía la velocidad de la luz. Lo que sí que puedes utilizar la superposición, uh-huh, es para resolver problemas enviando menos qubits. Déjame que te ponga el ejemplo típico. Imagínate que tú tienes una agenda, yo tengo una agenda, estamos en sitios distintos y queremos buscar un hueco en la agenda para quedar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues tú me envías varias propuestas, o a lo mejor me envías toda tu agenda, yo la miro y te digo dónde quedo. Uh-huh. Bueno, pero eso requiere que envíes muchos datos, ¿no? Porque me tienes que decir los días que tienes libres o lo que sea para que podamos encontrar uno. Pues con superposiciones cuánticas, si ahora pudiéramos enviar qubits, es posible de todos los datos enviarlos con muy pocos qubits. Así que nos ahorraríamos en el envío, no en la velocidad, en el envío de qubits. O dicho de otra forma, la factura sería más pequeña, ¿no?
Claro.
Tienes que pagar menos porque pasa menos información de alguna forma.
Pasa menos, pero a ti te llega lo mismo.
Y te llega lo mismo, exacto.
Es más eficiente.
Sí, es más eficiente, eso es.
Ostras. ¿Qué crees que va a haber antes? ¿Qué dirías tú que puede llegar al gran público antes? ¿El ordenador cuántico? ¿La comunicación cuántica? ¿Cuál dirías?
Bueno, sí. Al gran público yo creo que la computación cuántica. Al pequeño público, uh-huh, la comunicación cuántica. Vale. Porque puede haber intereses particulares de que una empresa quiera salvaguardar sus datos por encima de todo y quiere pagar mucho dinero para en 30, 40, 50 kilómetros tenerlo protegido y entonces podría utilizar la comunicación cuántica. Eso ya está casi pasando. Dentro del Pentágono, lo que sea, pues ese tipo de cosas ya están ocurriendo.
Entonces, ¿Ya se está utilizando comunicación cuántica?
Sí, ya se utiliza comunicación cuántica para hacer algunas protecciones. Pero claro, eso no, o sea, primero, no se puede utilizar a grandes distancias, con lo cual quita clientela, y lo segundo, es muy caro comparado con los métodos que tenemos a tradicionales, por lo tanto no tiene competencia para el público general.
Claro, pero se está trabajando en...
Lo que habíamos dicho, se está intentando bajar los costes, uh-huh, y al final, si se bajan los costes, pues sustituirán a las comunicaciones usuales.
A día de hoy, ¿cuál dirías que es el gran problema de la computación cuántica? La piedra más grande que tenéis en el camino para pegar un acelerón y poder, en vez de 20 años, 25, que fueran 10. ¿Cuáles son las grandes dificultades?
Pues problemas tecnológicos. Problemas de cómo pasar de prototipos a algo que funcione. Cómo pasar del primer avión que se hizo, que voló 30 metros, a un avión comercial. Eso es lo que nos falta. Y para eso tenemos la hoja de ruta de alguna de ellas, pero requieren pues desarrollos tecnológicos. Y el problema fundamental es que estos qubits tienen que estar aislados. Si no están aislados, dejamos de tener superposiciones, dejamos de tener ventajas. Por lo tanto, hay que hacer que estas tecnologías cada vez sean más mayores para tener más qubits y tenerlos todavía aislados. Y además de eso, bueno, pues se van a producir pequeños errores. Como no es posible aislarlos completamente, siempre va a haber algún QA que nos va a fallar. Hay que corregirlos. Y bueno, pues hay todo lo que se llama unos protocolos de corrección de errores, que esto el año pasado por primera vez se hicieron ya, se pusieron en marcha, y esto también ha abierto muchas expectativas. Es decir, que las piedras que se van encontrando en el camino, algunas de ellas las vamos pasando, pero la fundamental es hacerlos más grandes y más fiables.
¿Porque a qué temperatura tenéis que llegar a enfriar ese procesador?
Bueno, los basados en superconductores tienen que estar a temperaturas de milikelvin o microkelvin.
Sí, porque hay como dos, ¿no? La trampa de iones.
Exacto.
Que es el que estás tú, ¿no? Ahí
sí, las de los átomos en las que he estado más involucrado es la que he explicado. Ajá. La competencia son los superconductores, y los superconductores tienen que estar a temperatura muy, muy bajas. Y para hacerse una idea de cómo de bajas, ¿Cuál es el sitio más frío del universo que te puedes imaginar? Uno pensaría que sería el espacio intergaláctico, sí, a lo mejor, claro, entre las galaxias, que no llega a luz ni nada.
Sí, lo que no hay nada.
No, pues nada. Pues es muchísimo más baja temperatura que ahí.
Ajá.
De hecho, el sitio más frío del universo está aquí en la Tierra. Está en los laboratorios. Porque llegamos a tener temperaturas mucho menores que hay. O, tal vez, otra civilización.
Vale, sí, ¿no? Que la tenga. No se puede descartar. Cuidado,
Pero entonces esas temperaturas son tan bajas que nos tenemos que hacerla mucho mejor que lo que hace en nuestro universo.
Wow.
Muy, muy bajas.
O sea, a día de hoy, para poder que pueda funcionar este tipo de ordenador cuántico, necesitamos ya unos aparatos inviables, evidentemente, en casas, ni mucho menos, ni en empresas normales. ¿Y en vuestro sistema se tiene que enfriar a también temperaturas locas?
No, ahí no hace falta enfriar, ¿no? Pero ahí lo que hace falta es hacer el vacío, tener las aspiradoras buenas.
Vale.
Esa es la dificultad, ¿no? Uh-huh. Tener esas aspiradoras que no interaccionen con nada.
Y tú estás haciendo todo esto, en su gran parte, en el Instituto Max Planck, sí, que es uno de los más avanzados del mundo, sin duda. ¿Y cómo funciona? Porque ahí, claro, normalmente tú, cuando hablas con alguien que es científico y está investigando, pues tiene que entregar resultados rápido, hay mucha presión. En vuestro caso es un poco que tenéis libertad para experimentar y experimentar y experimentar, sí, con muchos fondos. Sí. O sea, sin una presión de tengo que publicar en un mes, ¿no? ¿Cómo es trabajar así?
Sí, los institutos Max Planck, que es donde trabajo yo, tienen un estatus muy especial. Cuando te contratan allí, la primera regla es que haces investigación por curiosidad.
Wow.
Es decir, no tienes por qué desarrollar algo, para eso existen otras sociedades y otros institutos de investigación. Los Max Planck están dedicados a coger a poca gente, hay muy poca gente, y darles dinero y darle libertad para que investiguen lo que quieran. Ahora bien, tienes que hacerlo, si no, cada 3 años te evalúan, y si no pasas la evaluación, no te dan más dinero. Entonces está basado, en vez de proyectos, en vez de decirle yo quiero resolver este problema en concreto. No, ahí tú puedes pensar lo que quieras, te dan libertad para hacer lo que quieras, pero tienes que hacer algo que sea suficientemente calidad para que luego te sigan financiando. Y esto uno podría decir, bueno, qué chollo, ¿y por qué no hacer un proyecto concreto? Bueno, porque muchas de las cosas que han pasado en el pasado, que han sido revoluciones tecnológicas, se han descubierto por curiosidad. Sin ir más lejos, toda la física cuántica, todo esto no fueron un proyecto, sino que fue gente investigando y haciéndose preguntas que encontraron esto. Así que tiene que haber un pequeño rincón donde la investigación se tenga que hacer por curiosidad para descubrir lo que las aplicaciones del mañana, digamos, y la economía del pasado de mañana, ¿no?
Uh-huh. Un poco como si entráis ahí a jugar, ¿no? Jugar con elementos espectaculares y con un presupuesto que permite jugar juegos fuertes. Sí. ¿Notas la presión o tú ya no tienes que hacer estas evaluaciones cada 3 años? Pues tienes un cargo importante ahí, ¿no?
Sí, no, tenemos las evaluaciones. Todos los científicos del Max Planck, los digamos, directores de Max Planck, tienen estas evaluaciones. Pero no es tan presión, porque si tú lo que tienes que hacer es tener un buen equipo, formar un buen equipo y hacer cosas en colaboración. Y esto funciona muy bien y en la práctica pues tiene resultados. Y bueno, y bueno, pues sí, es una competición, pero como en toda una empresa, pues también tienes que hacer las cosas bien, ¿no?
Sí.
Así que eso no veo la diferencia. Pero la libertad que te da para poder hacer la investigación sin presión. No tienes que terminar esto para mañana y luego lo siguiente, y puedes realmente estudiar lo que sea. O sea, en mi caso, pues muchas de las cosas que hemos hecho no las hubiéramos hecho si no hubiese sido por haber estado en un instituto de estas características.
¿Cuál es el experimento que no has hecho aún, que no habéis podido hacerlo y que más estás esperando? ¿Cuál es la prueba que tú dentro estás pensando que llegue ya porque puede ser importante? Tengo muchas ganas.
Pues mira, una concreta es con estos átomos, sí, con los que hacemos los computadores cuánticos, hacer unas correcciones de tal forma que podamos ver que podamos escalarlos. Es decir, hay un paso en el cual cuando empezamos a corregir los errores, ya se ha demostrado que se pueden corregir, pero cuando lo podamos hacer en cadena, entonces esto nos dará ya el desarrollo. Y ese es el experimento que estamos esperando. ¿Cuándo podemos, de alguna forma, ponerlos en cadena y salir adelante? Esto es algo que yo espero que pase dentro de los próximos 3 o 4 años.
¿Vais a hacer ya las grandes pruebas, ¿no?
Yo creo que sí. Sí. ¿Ah? O sea, nosotros, o americanos, o quien sea. Hay uh-huh. mucha gente trabajando en esto.
¿Hay colaboración entre los países o esto es muy secretivo? Todo el mundo está ahí callado.
A nuestro nivel, no tanto. A nuestro nivel, nosotros publicamos los datos, pero claro, no, nosotros vamos transfiriendo las ideas a tecnología, a empresas, uh-huh. y cuando pasan esta transferencia ahí sí que hay pues el silencio industrial, ¿no? Uh-huh. Pero a nuestro nivel, que hacemos pues más investigación básica, uh-huh. tenemos colaboradores pues con americanos, chinos, de todo el mundo.
Uh-huh. Sí. Pero luego cada país está haciendo lo suyo y van un poco
claro,
su propia carrera, ¿eh?
Claro, y es lo que nos pasa un poco a Europa, uh-huh. que nosotros somos muy buenos en las investigaciones uh-huh. científicas, uh-huh. pero cuando vamos a la transferencia industriales, pues nos ganan los de otros países.
Uh-huh. Pues ahora vamos a hacer una cosa inesperada, que no se ha hecho yo creo nunca en la historia de World Project, que es que va a venir un amigo mío, que tú conoces además, que tiene ganas de preguntarte algunas cositas. Y que ya mi cabeza, pues ya no da para tanto, mi cabeza es limitada y yo he hecho lo mejor que he podido, pero aquí viene uno que sabe de qué va el tema y que tiene unas cosas que quiere comentarte y que ahora con la magia de la edición, fíjate tú, la magia de la edición, eso es cuántico también, este teletransporte, ¿eh? Yo haré así y en ese momento aparece alguien aquí que no estaba.
Bueno.
¿Estáis preparados? Es muy fuerte esto que voy a hacer, ¿eh? O sea, esto es el experimento definitivo. En 3, 2, 1 aparece alguien que no estaba, ¿eh? 3, 2, 1... ¡Javi ¡Vamos! Santaolalla! Bueno, ilustrísimo, perdón. O sea, tengo aquí un futuro premio Nobel y al ilustrísimo Javi Santaolalla, ¿eh? Yo soy aquí el pobre del grupo.
Bueno, un Ondas, premio Ondas.
Ah, sí, bueno, ahí
ojo,
estamos.
Ojo, este año.
Vale,
nada
está,
mal,
está,
¿eh?
Bien.
No.
Oye, estamos aquí en una reunión de dos sabios y Nacho. Y yo. Bueno, Javi, que vienes más ya que mi madre. Te veo más que a mi perro, tú. Javi, eres un fenómeno. El mundo no se ha terminado aún con el 3 y Atlas.
Todavía no.
Se acerca, ¿eh? Ahora en diciembre, sí. Ojito. Y yo sé que tú, que además que me pusiste en contacto con Ignacio, que es una maravilla, me lo estoy pasando de lujo. Tú querías preguntarle alguna cosita, por lo tanto, ya que estás por aquí, digo, oye, pues entra y pregúntale lo que quieras.
Es más, yo venía como fan a escucharles, me senté ahí atrás, estuve todo...
Yo creo que la gente no es consciente de la persona que tenemos hoy.
Claro.
Claro, para gran público, pues no evidentemente no lo conocerá, pero es que aquí tenemos a una eminencia fundamental para entender muchas cosas que van a ser importantísimas en el futuro.
Sí, sí. Y bueno, candidato premio Nobel todos los años.
Sí, bueno. No va a caer, va a caer.
Estamos aquí cruzando los dedos.
Ya este año hablábamos. Este año digo, bueno, ya he tenido una premio Nobel, que María Corina Machado fue premio Nobel al final. Pero yo sé, esto lo visualizo, cuántico, que vamos a tener aquí premio Nobel en unos añitos.
Sí, bueno, mi primera pregunta va por ahí. Venga. ¿Cómo fue que la aportación tuya a todo esto de la computación cuántica?
Sí, bueno, pues yo he trabajado en varios aspectos de la computación cuántica. El más relevante es los iones atrapados. Una de las tecnologías con las cuales están construyendo los ordenadores cuánticos, que fue la primera que salió, fue los iones atrapados. Y lo que hice es, conjuntamente con un colaborador, pues propusimos el primer ordenador cuántico realista, ¿no? Porque por aquel entonces sabía que podía existir algo abstracto llamado ordenador cuántico, pero nadie se lo había imaginado cómo construirlo.
Así, Frank Zoller es el...
Peter Zoller, sí. Y esa es la primera contribución. La segunda es en lo que se llaman simuladores cuánticos, que es pues una de las aplicaciones de los ordenadores cuánticos que nosotros propusimos en el año 98, uh-huh. pues como realizar los simuladores cuánticos también con átomos. Y la tercera, así más importante, son los repetidores cuánticos. Nosotros introdujimos lo que era la idea de los repetidores cuánticos hace pues, también muchos años.
Casi nada. Los ordenadores, el internet, no, bueno,
esto poquita como cosa. Los balones de oro de Messi, ¿no?
Exactamente. Sí, sí.
¿Y cómo llevas todo el tema del Nobel? Porque hay gente que se va a la montaña, ¿viste? El de este año se intentó desaparecer.
Para la presión. Sí, bueno, sí, antes sí. Le he comentado y bueno, a ti es un poco que te...
Sí. Bueno, sí, no,
dentro
bueno,
de lo que cabe...
Lo que te voy a contar es una anécdota muy curiosa, mira, claro. que es cuando yo estaba en Innsbruck en el año 98, 99, pues entró en la habitación un personaje, que luego revelaré su nombre... Uh-huh. Y empezó a estar muy enfadado por los premios Nobel. Aquí la gente está siempre pensando en el premio Nobel y no pueden hacer investigación porque se concentran en eso. Y entonces él dijo, y lo que habría que hacer es dar los premios Nobel cuando uno ya está muerto, para que así no le modifiquen el trabajo. Y entonces la persona que estaba conmigo dijo, pues yo sé de más de uno que se suicidaría. Y la persona que hablaba primero era Anton Zeilinger, que le dieron el premio Nobel en el año 2022, así que fue premio Nobel. Eso dice pues que sí, que hay en el campo pues hay gente que está muy obsesionada con lo de los premios Nobel y hay otra gente pues que no lo está tanto.
A ver, también es cierto, eso alguna vez lo hemos hablado, que los grandes genios a veces son personas peculiares, hay gente más normal, pero también hay caracteres un poco excéntricos dentro de este mundo de llegar a un premio Nobel, que al final es lo más de lo más, ¿no? Hay gente que no tiene la vida más habitual o la forma de pensar más habitual, ¿no?
Ya. Joder, pues vaya anécdota, me ha dejado como...
Sí, sí.
Sí, ¿no? El tema de la presión y, claro. Y la importancia que se le da dentro del mundo de la investigación. Y sobre el tema de investigación en Alemania, ¿qué pasa con España? ¿Cómo está?
No, no.
Bueno,
no metas dedos en la
llaga. No, tengo curiosidad también.
Bueno, en España ha mejorado mucho, ¿sí? Desde los últimos 40 años o 50 años ha mejorado mucho y hay investigación muy buena en algunos campos. Es decir, tú puedes escoger a algunos científicos españoles y decir, este es primer orden mundial. Lo que ocurre es que si comparas eso con países como Francia, Alemania, de nuestro entorno, hay muchos menos de estos que digamos que sean topes, ¿no? Entonces, bueno, pues está bien, pero es mejorable. Y existen pues muchas razones para ello. El primero es... No existe tradición en España científica. La sociedad no está convencida de que la ciencia sea algo que les aporte algo, ¿no? En otros países como Alemania, pues tú vas por una calle y tienen nombres de científicos por todas partes, ¿no? Claro. Entonces, en tercer lugar, la financiación. Bueno, se hace que pues, los políticos no le den una importancia a la ciencia, porque la sociedad tampoco lo hace la presión. Entonces, no hay tanta financiación, o hay mucha menos financiación. Y todo eso pues deriva en el hecho que estemos más retrasados a nivel general que los países de nuestro entorno.
¿En Alemania la financiación es más pública o privada?
Pues en las dos cosas, cosas. Pero es muy buena pregunta. La gente se piensa que la financiación pública de la investigación es la que está muy mal en España. No, está mucho peor en la financiación privada, sí, ¿no? Claro. Porque la industria española no tiene prácticamente la inversión que puedan tener otros países, precisamente pues porque falta esa industria en España también.
Sí, de hecho, muchas de las cosas que se consiguen en computación cuántica son empresas privadas, ¿no? Y ahí va también unos chips del año, no sé si te enteraste, el tema de Majorana 1, que tiene muchas ganas de que lo comentaras. ¿Qué opinas de ese supuesto avance? Y bueno, ¿qué hizo Microsoft? Y si está bien, ¿cómo lo ves?
Es una muy buena pregunta y es lo voy a poner un poquito en antecedentes, sí. Bueno, pues hay la industria americana, las grandes corporaciones, pues están aportando por la computación cuántica, Google, IBM, AWS, Amazon y Microsoft también tiene su apuesta. Lo que pasa es que ellos tomaron una ruta muy distinta a todos los demás. Hicieron a través de una cosa que es muy exótica, se llama computación cuántica topológica. Es una otra forma de hacer computación cuántica que es mucho más complicada, pero tiene una promesa de que si funcionase sería mejor y el avance más rápido que en las demás. Y entonces, bueno, pues tenían presión para sacar los primeros resultados. Veían que todos los demás estaban sacando resultados ya, están haciendo los prototipos y ellos no lo tienen. Entonces sacaron algunos artículos que eran algo dudosos, por lo menos. Y bueno, hicieron varios anuncios y esos anuncios también fueron dudosos. Entonces dentro de la comunidad científica pues despertaron muchas suspicacias y hace que no se sepa si es una... Pues, también porque lo mantienen muy secreto, no se sabe si es una cuestión de marketing... porque quieren estar ahí, pero sobre el papel no parece muy claro que lo que estén haciendo pueda competir con los demás. Entonces es una cuestión...
Ha quedado como humo, ¿no? Como que no...
Sí, no, sí, 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 es posible que dentro de un par de años, pues a lo mejor sacan otro artículo, como sacaron este
fue muy
de aquí.
Famoso,
que, sí, sí, no, salió sí. en todos
el
los periódicos.
El cuántico de Microsoft, sí, sí, o sea, sí, que sé sí. que fue algo que llegó al público sí, mainstream.
Claro, pero por aquel entonces, o sea, la evidencia que tenían, no había evidencia. Es decir, lo que sacaron en el artículo fue un artículo, una cosa que no hacían lo que prometían. Decían, no, es que lo estamos haciendo, pero no lo hemos publicado. Dice, bueno, entonces.
¿Qué anuncias,
que,
no?
¿Qué claro. anuncias? Y además, que claro, cuando tú conoces el tema y sabes cómo funciona y sabes las dificultades, sabes que no se puede hacer de un día al otro. Entonces, pues eso despertó muchas suspicacias y a veces, claro, en la investigación que hacemos en los centros de investigación no llegamos a estas cosas, ¿no? Pues normalmente tienes que publicar todo para poder decir que tienes algo. A ese nivel, pues hay muchos otros aspectos que hay que tener en consideración, pues la competencia que tienen, pues a lo mejor que tienen los que estén trabajando ahí tienen presión por sus superiores para sacar algo cuando los demás no sacan. Entonces todo esto juega un papel importante y es un misterio un poco qué es lo que está ocurriendo.
Oye, de esto, de las grandes compañías tecnológicas, ¿cuál es la que va más avanzada que se sepa a nivel cuántico?
Y serían de las grandes corporaciones, Google es yo creo un número uno y IBM también está muy bien. IBM lo que tiene es que te vende el ordenador cuántico. Google lo desarrolla para él mismo. Ellos hacen todos sus computadores cuánticos y no lo venden, ellos colaboran.
Motores de búsqueda,
para
etcétera,
lo que hagan, ¿no? Entonces lo utilizan todavía, pero lo utilizan, pero lo quieren hacer para ellos conjuntamente con la comunidad científica. O sea, yo he trabajado con Google y trabajan con todo el mundo. IBM desarrolla ordenadores cuánticos comerciales. Y entonces, bueno, ellos los venden y los ayudan a explotar, que también está bien, pero es otra filosofía distinta.
Es una situación muy, muy curiosa porque, bueno, por ejemplo, en la colisión de partículas no hay millones de euros detrás. No. O sea, no hay unos intereses comerciales tan fuertes. Toda la relación entre lo público y lo privado, o el hecho que se publique de esa forma tan agresiva, es algo que no se vive en otras áreas de la ciencia.
No, porque quizás lo vuestro es más teórico.
Claro, claro, claro.
Claro, esto es una aplicación que la gente se imagina, un ordenador cuántico, o en su casa, o una empresa para usarlo para ser más eficientes, que es lo que decías antes, ¿no? Hay mucho dinero aquí.
Sí, fíjate, hay mucho dinero en inversión. O sea, nosotros desarrollamos esta idea de los ordenadores, de los iones atrapados para el computador cuántico. Hay una empresa en Estados Unidos que vende ordenadores cuánticos basados en iones atrapados y tiene un valor del mercado, market capital, del valor en bolsa, de 20,000 millones. Es decir, que estaría en el IBEX en España, esa compañía, si estuviera dentro de... Si estuviera en España. Y bueno, y se ve que, claro, ya te empiezas a mover con otros valores. Ya no solo el ordenador cuántico, es darle valor a lo que estás haciendo, porque lo que vas a hacer es venderlo, eso. No, no es que quieras construir un ordenador cuántico, tú quieres invertir para que haya algo que puedas vender a un valor mayor. Con lo cual, las iniciativas que tienes que hacer y lo que tienes que hacer para darle popularidad es distinta al hecho de que funcione o no funcione. Entonces, claro, hay otros intereses, ¿no? que en el mundo de las partículas
y burbujas. ¿Y cómo son estos microprocesadores? ¿Hablas de un tamaño un milímetro? ¿De qué están compuestos? ¿Cómo funcionan?
Sí, bueno, los de átomos, los de iones, por ejemplo, están compuestos por iones que son de la segunda columna de la tabla periódica, lo que se llaman alcalinoterrios, ¿no? Que tienen dos electrones fuera, que llaman de valencia, y entonces les quitan uno y se quedan con un solo electrón. Y estos átomos que son calcio, pueden ser cadmio, pueden ser berilio, pueden ser manganeso, magnesio, estas son la segunda columna, ¿no? Pues con estos, pues cada empresa o cada institución, pues prueba con alguno de ellos y tiene varios de estos iones atrapados pues en estas cámaras de vacío con los electrodos alrededor para tenerlos sujetos. Y luego con láseres, pues tiene un láser apuntando a cada uno de ellos y con estos láseres lo que hacen es crear las superposiciones.
¿No?
Están levitando eléctricamente. Es decir, lo que tienen son electrodos que los empujan para arriba para que no se caigan. Entonces por eso levitan, los enfrían pues con láseres, los paran y una vez que están ya parados ya tenemos los qubits cuánticos que lo que hacen es utilizar el spin, ¿no? Son como pequeños imanes, pues el polo norte mirando para arriba o para abajo y con láseres pues crean las superposiciones y todo eso la distancia entre los iones es del orden de unas 5 micras, o sea, 5 micrómetros, ¿no?
Esta es la trampa de iones, ¿no?
Esta es la trampa de iones. Los superconductores, estos son sólidos, es como un chip, donde pues marcan, hacen unos circuitos muy, 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 muy pequeños y ahí, de alguna forma, el qubit está almacenado. Una forma de pensar es que la corriente en uno de estos chips pequeños puede ir en la dirección de las agujas del reloj o en la dirección contraria. Una es cero y la otra es uno. Y lo que puedes hacer también es superposición, es tener las dos a la vez. Entonces utilizan esto con muchos chips que se comunican los unos con los otros. Y estos chips, lo que le ocurre es que tienen que enfriarlos muy, muy, muy baja temperatura, lo que hemos hablado antes. Sí. Para que pues están suficientemente aislados y puedan ser superconductores, puedan tener esta propiedad.
Tengo otro reto de plantear al invitado.
Ojo, dale ahí, pero bueno, va a acabar de aquí peor que la investigación, ¿eh?
El experimento de Alan Aspect, de la paradoja de PR, la he leído 20.000 veces y no termino de entenderla.
Vale.
Pues espérate nosotros. No sé cuál es esta.
Bueno, contando más o menos el contexto histórico, hay la pelea entre Bohr y Einstein sobre si la teoría cuántica en realidad tiene algo de variables ocultas, es decir, la naturaleza aleatoria de la cuántica es real o de alguna manera está escondiendo un desconocimiento humano. Claro. Y hay se planteó Bell, planteó un experimento unas inigualdades, ¿no?
Desigualdades,
según las cuales pues se podría dirimir entre una cosa u otra, ver si la cuántica es una teoría completa y la aleatoriedad es parte de la teoría o no lo es. Y se desarrolló estos experimentos, que fue el premio Nobel de Aspect de 2022, ¿fue?
Sí, 2022 o 23, sí.
Y pues, no lo entiendo.
Pues a ver si ahora si ahora lo entendemos.
¿Lo conté bien el contexto?
Sí, lo has contado perfectamente, sí. Entonces, hemos hablado un poquito de esto, de que la idea es esto de que si tenemos esta superposición, es decir, una teoría, la teoría que todo el mundo pensaría es que si yo tengo algo y lo mido, pues antes de medirlo tenía la misma propiedad. O sea, que no cambia simplemente por el hecho de medir, o que no está en muchos universos. Entonces querían demostrar esto. Quiere demostrar que esto no es verdad. Es decir, que antes de medir está en esta super, no está definido. Esto es lo que se llaman teorías realistas. Y para hacer esto, lo que utilizan es estados entrelazados, ¿no? Tener estos estados que pueden estar o bien los dos a la izquierda o los dos a la derecha. Y lo que hacen es en estos experimentos es decir, bueno, pues imaginemos que todas las propiedades en estos experimentos estuviesen determinadas. Es decir, que cada vez que mida algo, ha existido y estaba ya ahí. ¿No? Y Bell lo que dijo es que si hago experimentos con pares de partículas y mido varias cosas, aquí, por ejemplo, mido aquí si este polo norte está mirando para arriba y este está mirando para abajo. Y si es así, le asigno menos uno. Luego mido otra cosa, le asigno uno. Pues si utilizas todos, haces estos experimentos, mides los resultados y sacas un promedio, el promedio tiene que ser menor que 2. Eso es lo que dice las desigualdades de Bell. Y está basado solo con el hecho de que las propiedades estén definidas antes de medir. Y la física cuántica, como no están definidas, te dice que haciendo el mismo experimento es posible tener 2,7. Entonces lo que hizo todas las teorías que son las lógicas, las que no sorprenden a nadie, tienen que dar que el resultado tiene que ser menor o igual que 2. La física cuántica dice que si lo haces bien te da 2,7. Con lo cual, si haces el experimento y te das 2,7, quiere decir que todas las teorías realistas, todas las teorías en las que las cosas están determinadas, definidas, no son verdad. Bueno, pues este es el experimento que hizo Aspect, que hizo estas mediciones utilizando pares de fotones, midiendo, bueno, ahí no son el imán, sino que miden la polarización, midiendo polarización en distintas direcciones, haciendo un promedio, se dio cuenta, bueno, midió y le dio 2,7. Y entonces el experimento se repitió más tarde, en mejores condiciones, y dio 2,71, porque tiene que dar 2,71. Y de hecho en ese experimento incluso uno podía decir, bueno, es que no estaban lo suficientemente lejos. Mientras estaba midiendo, a lo mejor hubo una señal que le envió uno el otro y eso hizo que diese un resultado. Bueno, pues ha hecho una distancia de tal forma que no haya señal que se pueda mover de un sitio a otro. Y al final pues han dado este 2,7 y esto ya está inamovible. Con lo cual lo que demostró, certificar una teoría, lo que puedes es falsificar otra teoría. Claro. Entonces lo que se falsificó son las teorías de variables ocultas o las teorías en las cuales, locales de variables ocultas, en cuales la realidad existe independientemente de nosotros, las propiedades están definidas incluso antes de observar.
Uh-huh.
Esto se hubiera cargado la cuántica, ¿eh? Sí, sí, esto se hubiera cargado muchos de los postulados, ¿no?
Bueno, si hubiese salido dos, hubiese sido interesantísimo, porque habría que desarrollar otra teoría, ¿no?
La tercera.
Otra teoría que fuese, no fuese ni como la cuántica, pero que dice las predicciones de la cuántica para otras cosas. Uh-huh.
Pero esto pone muy en contexto para la siguiente pregunta, porque me sorprendió mucho que dijeras lo de Bohmiano. Bueno, sí. Primero, Bohm es un personaje súper curioso. Uh-huh. Físico, que luego lo pillaron de comunista, porque estuvo en el círculo de Oppenheimer.
Vale, que ahí había
un genio,
ahí había,
un auténtico genio de David Bohm.
Comunistas por ahí.
Sí, él acabó metido en todo el rollo de la casa de brujas de McCarthy, uh-huh. Acabó exiliado en Brasil.
Coño. No eligió un mal sitio.
No eligió
para
un mal sitio, pero acabó académicamente también bastante en el ostracismo.
Ostras.
Y se aferró a esta teoría. Que ya había desarrollado antes de Brodie Lee y también habían hecho otras versiones, otros realistas, pero una teoría para competir contra la interpretación de Copenhague. Y es una teoría muy original, muy interesante, pero que en ese momento fue incluso ridiculizada. Como eran minoría ellos, los realistas, uh-huh. acabaron casi buleados y él, muy apartado académicamente, al final acababa haciendo filosofía. Tiene cosas súper interesantes sobre filosofía. Y bueno, un personaje verdaderamente de película sobre el que quieras. Todo esto me viene muy bien porque voy a hacer un guión sobre David Bohm. Así que estoy sacando información.
Has venido aquí a lo tuyo.
A lo mío. Entonces la pregunta va por ahí: siendo así el resultado de esto, te aferras al realismo y es como. ¿Por qué te aferras al realismo? ¿Qué ves de positivo en la teoría de Bohm? Y si tienes ganas de explicar un poco la onda piloto y todo eso, pues genial.
Vale, muy bien, sí. Bueno, yo no sabía esto, la historia es apasionante lo que cuestas de David Bohm. Había leído algunas cosas, pero no sabía todo esto que había estado metido en tantos líos.
Sí.
Pero bueno, sí, o sea, el problema es lo que se llama el problema, la medida o la interpretación de la física cuántica, es que cómo explicamos que tengamos superposiciones y cuando observamos que salga un solo resultado, ¿no? Que digamos el colapso de la función de onda.
Es muy contraintuitivo totalmente.
Es muy contraintuitivo, ¿no? Y además incluso la física cuántica te da todas las leyes que tienes que seguir cuando están interaccionando. Entonces tú cuando observas estás interaccionando, con lo cual tendrías que seguir las leyes de la física cuántica, pero no, ahí dices no, entonces quito las superposiciones. Uh-huh. Y entonces está la interpretación de Copenhague que has mencionado, que dice que en algún momento, cuando estás observando, en algún momento se produce ese colapso. O sea, desaparece en toda la superposición, te queda uno. ¿Dónde? ¿Cuál es el momento? Pues uno dice que está en la conciencia, en otro en antes, en otro en el aparato. Pero es claro, es como muy elucubrativo. ¿Dónde pasa? ¿En la conciencia? ¿Y cuándo es la conciencia? ¿Cuando mi primera neurona lo nota? ¿Cuando tienes muchas neuronas? Muy difícil saber lo que llama Heisenberg, lo llamaba el corte cuántico. ¿Dónde se produce eso? Esa es una de las interpretaciones. Otra interpretación es la de los multiversos, que dicen, no hay. Las superposiciones siguen. Es decir, tú tienes esta superposición y yo cuando miro, me pongo también en superposición. En un universo estoy con esta, en otro universo con esta, en otro universo con esta.
Infinitos, ¿no?
Infinitos universos. Pero entonces ahí lo que es insatisfactorio es decir, bueno, pero es que estoy en este universo. ¿Qué pasa con los otros universos? ¿Soy también yo? ¿Y qué pasa que no? Entonces tampoco es satisfactorio, no la encuentro satisfactoria. Y luego hay otras también, el cubism y otras, pero la de Bohm lo que dice es bueno, no, es que lo que yo aseguro que cuando yo mido algo antes estaba ahí, pero para poder entonces no violar las predicciones de la física cuántica tengo que dejar algo, tengo que perder algo, es este compromiso que hay que hacer, y ese compromiso que dejo es la localidad, es decir, la teoría que me describe en principio puede hacer que algo que haya en un sitio tenga efecto en otro sitio instantáneo. Eso no se puede ver, eso al final no viola la teoría de la relatividad, pero es algo que tiene que estar inmerso de alguna forma. Y esa es la parte que es insatisfactoria. Pero bueno, para mí no es tan insatisfactorio como el tener que abandonar el realismo. Yo sigo con el realismo, sigo que las cosas son normales y tengo que aceptar que hay algo por ahí que no tiene ninguna consecuencia, que es instantáneo. Pues, ¿y qué? ¿Por qué no lo veo tan... O sea, como de dejar algo tan claro. Ahora lo que has dicho de la onda piloto, Bohm, no, o de Broglie, no lo dijeron como lo he dicho yo. Lo que hicieron es una teoría para interpretar la ecuación de Schrödinger, ¿no? La ecuación de Schrödinger es una ecuación que te dice cómo se comportan lo que se llaman las funciones de ondas. Y entonces lo que decía Bohr y la forma de interpretar es que cuando va una partícula, no es que la partícula por un sitio, no se desdobla en muchos universos. Lo que pasa es que esta partícula lleva una onda consigo que le acompaña y de alguna forma le está diciendo cómo comportarse, ¿no? Y así puso de una manera, digamos, eficiente la teoría de Schrödinger, todas las predicciones, con el hecho de que había una partícula que pasaba solo por un sitio, tenía que llevarla con una pequeña onda. Y bueno, pues cada uno tiene, pues eso también es un poco no tan agradable, el que una partícula tenga que llevar una onda que le dice si hay un agujero o si no hay un agujero por ahí, ¿no? Pero bueno, pues cada uno hay que pagar un precio.
O sea que al final no hay una sola teoría que diga lo raro de la cuántica es por esto.
No, todo el mundo,
sabéis, ¿eh? ¿No? Sabéis que he buscado el librillo cada uno. Porque es verdad que es que siempre cuando hablas de cuántica es que es tan contraintuitivo, o sea, es tan contra lo que nosotros conocemos, causa-efecto, que el mundo es complicado, pero a veces sencillo. Es que lo rompe todo. Es que realmente son cosas, incluso explicándolas, si yo quiero intentar entenderlas, me cuesta. En el sentido de que es que lo veo imposible, entre comillas, ¿no?
Y genera muchas dudas, muchos misterios. Esto de la interpretación es algo grande, porque no solo es una cuestión de física y ya está.
Es filosófica.
Afecta a nuestra forma de entender la realidad, a entender el papel del ser humano. Hay interpretaciones que dan un papel muy importante a la conciencia, al hecho de que haya un observador. Hay muchas formas de salvar este abismo entre lo cuántico y lo macroscópico, y algunas tienen unas consecuencias muy bestias en nuestra forma de entender el mundo, la realidad. Y para ir a la siguiente pregunta, el tema del determinismo. ¿Eres determinista?
Sí, cuando te has puesto a hablar, digo, me voy a preguntar sobre eso. ¿Por qué? No, esa es otra de las opciones, que es una opción, que es que todo está determinado. De todo, incluso
desde
cuando
se inició el universo.
No hay
libre albedrío.
No hay libre albedrío. De tal forma que cuando hago un experimento y violo las desigualdades de Bell, es que todo ya estaba predeterminado, claro. Y ya está así. Y eso es otra opción, otra interpretación. De hecho, es un premio Nobel muy famoso que tiene esta interpretación. Y bueno, pues es tan válida como las demás. Lo que pasa es que es muy triste. Es muy triste, ¿no? El pensar que todo está determinado. Con lo cual, bueno, pues tiene, como todas las interpretaciones, no tiene ninguna consecuencia experimental, pero esta la encuentro más triste que las demás. Por lo tanto, no me gusta tanto. Sí,
claro que hay gente que se aferra a la teoría cuántica como un vehículo para encontrar espacio para la libertad. Porque al final, si la física es perfectamente determinista, pues ¿dónde está la libertad?
Claro,
y cuando apareció la cuántica dijeron, bueno, a lo mejor de aquí aparece, pero no sé cómo lo... ¿Tú lo encuentras la aleatoriedad cuántica? ¿Le ves algún resquicio para la libertad?
No lo sé, es una pregunta muy complicada y muy profunda, porque uno puede decir, sí, bueno, hay aleatoriedad, porque entonces cuando mides es aleatorio, no sé, es impredictible, de acuerdo con la física cuántica, con lo cual da libertad. Bueno, lo que te da es aleatoriedad, ¿no? Libertad, a lo mejor. Claro. Y entonces, bueno, hay varias opciones. O sea, puedes abandonar el libre albedrío o aceptarlo, puedes abandonar las cosas sean aleatorias, el realismo. Hay muchas opciones y puedes tomar tu elección. A mí me gustaría mantener el libre albedrío de alguna forma, no sé cómo, porque la física, como has dicho, si tú piensas que todo sigue las leyes de la física y no hubiese la física cuántica, desde luego no habría libre albedrío, todo está predeterminado por tus condiciones iniciales, ¿no? Pero no sé muy bien cómo meter ahí el libre albedrío como algo que no sea exterior, ¿no? Claro. Es complicado.
Sí, incluso la conciencia parece que va a otro nivel a todo lo que estamos hablando.
Sí.
La conciencia como tal, el ser realmente, es una historia que puede casar o no con todo esto. Porque al final, si hay un determinismo puro y realmente es verdad que todo está estructurado, que cada átomo del universo ya está en una línea recta y todo esto que estamos viviendo, bueno, pues estamos de paso como en un tren. La conciencia, incluso ahí va aparte.
Somos NPCs.
Claro, NPCs, pero la conciencia también entra dentro de este determinismo absoluto, es decir, todo lo que estamos pensando cada microsegundo de nuestra existencia, ya está. O sea, ya está, lo pensamos porque toca pensarlo, porque... Uf.
Poniéndome el sombrero de científico, es interesantísimo y lo que sería interesante es poder diseñar un experimento que pudiese resolver esa pregunta. Es decir, que si la conciencia o conciencia es parte de la física o no es parte de la física o depende de la física cuántica, entonces eso es... No sé si en los próximos años...
¿El ordenador cuántico?
A lo mejor no, pero a lo mejor experimentos en biología, experimentos en más en neurología, algo así, pueden hacer algo por ello, pero sería...
Hay debate fuerte por ahí, sí. Sí, y tenía curiosidad también si sabías... Penrose ha metido un tema de conciencia cuántica, no sé si...
Sí, yo lo veo muy elucurativo, Muchas veces pasa que tú tienes algo que es muy misterioso y tienes otra cosa muy misteriosa y entonces dices, tienen que estar conectados, claro. ¿No? Y a mí me parece que es un poco más eso lo que está ocurriendo. De hecho, o sea, existen dudas físicas de que pueda ocurrir lo que dice Penrose, ¿no? Penrose dice que en el cerebro es donde se produce un efecto cuántico que da lugar a la conciencia. Lo que pasa es que la temperatura del cerebro es muy alta y sabemos que las temperaturas que necesitamos para tener estas superposiciones tienen que estar cerca de las más bajas del universo. Entonces hay como muchas contradicciones y muchas cosas que no parece que cuadren bien ahí.
Pero sí me suena que en pájaros, ¿no? Si se ha encontrado algo de cuántica para orientación, migración.
Sí, también es una suposición, porque los pájaros se saben manejar muy bien con la Tierra. O sea, miden el campo magnético, saben ir hacia el norte, hacia el sur, y tienen como una brújula en sí mismos. Y entonces, con esos campos magnéticos, la gente dice porque tienen estos pequeños imanes cuánticos, ¿no? que se orientan. Y entonces ha habido teorías para poder ver si se puede certificar que es un proceso cuántico, no es proceso cuántico. Eso estuvo de moda hace un tiempo y había algunos experimentos que decían que sí y otros que no. Yo creo que todavía no se
puede. Las migraciones es algo inexplicable a nivel racional, ¿no? Ahora que estamos hablando de racionalidad, ¿cómo un animal que no sabe dónde tiene que ir, nadie le ha enseñado dónde tiene que ir, sabe con exactitud perfecta hacer cientos o miles de kilómetros y llegar a un punto exacto y siempre el mismo?
Tengo un libro sobre animales y migraciones que es una puta locura. Y empieza el libro diciendo que si tú pones a un humano en una región de nieve donde no tenga ninguna referencia y le hace caminar recto, hace un círculo.
¿Sí? ¿Qué dices? Somos tontísimos.
Pero encuentras cosas espectaculares de migración en escarabajos peloteros y se orienta también con las estrellas. Es una locura, pero nos han puesto en planetarios aves que es...
fuera de su hábitat y se han sabido...
Que usan las estrellas, usan la Vía Láctea... O sea, es una puta locura.
Wow.
O sea, el mundo animal es verdaderamente sorprendente. Pero volviendo a la cuántica...
La cuántica y la filosofía.
Hay otro personaje que me encanta a mí, que es John Wheeler. Primero porque, bueno, estuvo metido en todo en temas de gravedad, agujeros negros, pero también se metió mucho en cuántica y en las interpretaciones de la cuántica, y ahí dio con un experimento, el de decisión retardada, que yo sigo sin entender nada. Por poner rápidamente, es como una doble rendija, te lo comentaba, está la doble rendija.
Ajá.
De manera que da resultados diferentes si tú miras o no miras.
Uh-huh.
Si tú miras, aparece el borrón, es decir, se comporta como partícula, y si no salen las líneas. Tal y como está pensado ese experimento, pues ocurre y ya está. Pero hay una reordenación del experimento que hace que tu decisión de si miras o no sea posterior. Y lo puedes retardar tanto como tú quieras. De manera que tu decisión la puedes tomar cuando ya ha pasado la rendija.
Ajá.
Y ya ha pasado la rendija y dices tú, miro. Y aparece el efecto de mirar.
Uh-huh.
Y o sea, no sé si me explico. O sea, es retardado porque estás tomando una decisión sobre algo
que no
pasado
lo ves cuando
en el
está
futuro.
Pasando.
Uh-huh. Tú decides, cuando ya ha pasado la rendija, decides si mirar o no de alguna manera.
Sacar algo del presente está afectando al pasado.
Uh-huh. Él usa, incluso extrapola esto porque dice, bueno, podría haber una galaxia de manera que un fotón que venga desde otra galaxia más lejos, un cuásar, se desdoble y haga un efecto doble rendija sobre mí y yo esté haciendo de alguna manera una lección retardada sobre algo que ocurrió hace 11.000 millones de años. Y eso lo extrapola para una teoría súper loca que es de una especie de universo autoconsciente en el cual es necesaria una conciencia para que colapse el universo y genere una realización.
Aquí entramos ya también en la filosofía y en la visión semidivina de algo, del propio universo.
Y luego fue mal interpretado por en temas New Age y tal, y se cagó como enfadando.
Sí, el LSD no ayudó. Esto y el LSD no es una buena combinación.
Sigo sin darle sentido a ese experimento.
Te puedo explicar una versión, a ver si conseguimos. Bueno, ¿te acuerdas que hablamos de las doble rendija anteriormente? Y decíamos que cuando enviamos un fotón, que si no miramos, pues veremos las interferencias. Y si miramos por dónde pasa, pues desaparecen las interferencias. Ahora lo que podemos hacer es, en vez de mirar, marcar el fotón. Es decir, si pasa por aquí, alguna propiedad del fotón la cambio.
Ajá.
Y si pasa por el otro lado, la cambio de otra forma. De tal forma que cuando llegan los fotones aquí, lo que puedo hacer es mirar esa propiedad. Sí, entonces, si miro esa propiedad, dice, pues este ha pasado por la derecha.
Dejan como un rastro.
Dejan un rastro. Y eso es equivalente a como si lo hubiese mirado. Entonces, si me miro esa propiedad, entonces desaparece la interferencia. Pero lo que puedo hacer es hacer una medida distinta que no me dé información sobre esa propiedad. Uh-huh. En vez de mirar esa propiedad, miro otra propiedad distinta de tal forma que no tenga. Entonces me aparece la interferencia. Con lo cual es lo que has dicho tú, mismo, que simplemente valiente. En el momento que ya, cuando ya ha pasado por ahí, ya ha pasado, es cuando decido si mirar qué ha pasado, o sea, si mirar esa propiedad o no mirar esa propiedad. Y dependiendo de si mira o no mire, pues se produce la interferencia o no se produce la interferencia. La forma de...
Pero, o sea, ¿tiene sentido que podamos alterar el pasado de esta manera? ¿O bueno, ¿qué interpretación podría
bueno,
darle?
Bueno, es que en la física cuántica, claro, es que necesitas una interpretación. Para una interpretación realista, te vas a encontrar con estas paradojas.
Sí,
claro. Si es una interpretación de la física cuántica y no hay nada, tienes una superposición de todo, sí. Y cuando mides no tienes nada. La interpretación realista que tendrías que utilizar, si ahora fueses a Bohm, sería una de no localidad, que de alguna forma, ajá, al medir una cosa u otra, se comunican entre ellas para decirle si tienen que interferir o no tienen que interferir. Ajá. Ahí es donde tendrías que meter alguna cosa que ya es mucho más extraña.
Ajá.
Es una locura. Es que es una locura, ¿verdad? Es que claro, es lo que tú decías de los postulados, que sí o sí son así, y punto. Pero son postulados heavy.
Sí.
Claro, tienes que tragar con unas ideas que son difíciles de de firmar, porque, claro, hablamos de cosas que en nuestro mundo nunca pasan y nunca pasarán, en nuestro mundo visible.
Claro, pero es tal vez conectando. Nos pasa cuando no estamos acostumbrados a algo. Es decir, si tú ahora te vas a un sitio donde no ha estado nadie, ¿no? Y te encontrarás y te llevarás muchísimas sorpresas y te parecerá que es inimaginable. Porque cuando dices que entiendes algo es que lo comparas con algo a lo que estás acostumbrado. Claro. Si algo se cae, no te llama la atención. Pero si empiezas a preguntar por qué se atrae, qué es, por qué se atraen dos cuerpos, y empiezas a preguntarte y por qué, pues al final llegas a cosas más... En física cuántica ocurren cosas que no estamos acostumbrados a verlas y por eso nos parecen muy raras. Claro. Pero cuando te pasas 25 años en un laboratorio trabajando en eso, te parece lo más normal del mundo. Y de hecho, cuando ocurre cualquier cosa, la intentas incluso dar una explicación tan sofisticada como esa porque estás ya deformado. O sea, que depende de nuestra experiencia el que nos parezca extraño, ¿no?
Hay una de estas interpretaciones que se hizo medio de broma, que es la Shut Up and Calculate.
¿Y eso qué es?
Richard Feynman, que era un genio, sí, además, claro, un tipo muy divertido.
Has hablado tú de él,
vaya. Tenía a sus estudiantes y cuando surgían estas preguntas, dice, cállate y calcula. Porque es que es él, que funciona también la mecánica cuántica, que si te quitas el lado filosófico, no tienes ningún problema.
Pero él lo ha dicho, que es realmente una de las teorías más precisas matemáticamente que existen, mucho más que la física clásica, incluso. Es bestia. Sí, sí. Pero luego lo que tú dices, si metemos aquí filosofía y conciencia...
Sí.
Pero hacer preguntas
te chocas
de la cabeza.
Claro.
Es que lo de la localidad parece una tontería, pero la no localidad implica que pueda haber, o sea, ¿cómo se explica la no localidad desde la física? ¿Cómo la antes le dijiste y sonaba no, la no localidad? Pero la localidad es una cosa más arraigada en la mente de un físico, que es que si para que ocurra algo aquí tiene que haber algo aquí que lo genere. La no localidad implicaría que podamos hacer acciones a distancia, que precisamente es una cosa que más rechazo le generaban a Einstein. Entonces no es pequeña cosa lo de la no localidad.
Sí. Ahora, cuando has comentado esto de los misterios de la física y que la física y todo esto, que si vienes de otro campo... No te parece así. Ahora que trabajamos en computación cuántica, los físicos nos tenemos que también juntar con informáticos y con otra gente. Y hay un informático muy famoso que es muy bueno, que hay muchas aportaciones a la computación cuántica, que dice que la física cuántica es muy simple de entender, a menos que te lo explique un físico. Por eso, porque es una serie de reglas y si las aplicas funciona muy bien y son reglas matemáticas y ya está. Ahora, si te empiezas a pensar de dónde vienen y tal, se hace complicada, ¿no?
Claro, que encajar todo es una locura. Y tenía también curiosidad por el tema de... otra de las cosas que hacía Wheeler muy curiosa era entender el mundo como una red de información. Está esto de It From Bit, que llamó. Y Nack tenía curiosidad también por si tu visión sobre el universo. Hay algunos que apostaron que el elemento fundamental es la materia, otros fueron los campos, la energía. Él habla más de la información. No sé cómo...
Ahora está muy de moda esto, de hecho. Ahora dicen It From Qubit.
Sí,
dicen,
¿no?
Sí. Sí, sí, sí. De hecho, hay gente muy famosa que trabaja en gravitación cuántica, Susskind y Maldacena y otra gente, que piensan que la gravitación cuántica es, o sea, donde está la respuesta es en verla como información y en complejidad. Es decir, que al final no son propiedades físicas lo que tenemos que describir, sino es la información que recibimos. Y si queremos caracterizar un proceso físico, hay que caracterizar la información, la complejidad de la información. Entonces han hablado incluso pues, que en los agujeros negros, cuando entran partículas cuánticas y tal, pues que es que se informa un scrambling, que la información se deshace muy rápidamente, y si lo interpretas desde el punto de vista de la información vas a poder resolver algunos problemas de gravedad cuántica. O sea, es decir, que y viene de Wheeler. O sea, viene sí. de Wheeler tomárselo ahora. El mundo es información, pero incluso información cuántica, ¿no? Información donde le has puesto la parte cuántica. Uh-huh. Ahora, es muy especulativo, ¿no? Yeah. Porque si todo es información, ¿qué quiere decir también? Es difícil de coger, ¿no? Con las
manos. Pero es interesante porque luego también hay teorías sociológicas, ¿no? Sobre cómo sí. está el dataísmo, uh-huh. que se habla mucho ahora también de cómo realmente el trasfondo del universo es la necesidad de compartir información. O sea, hay ya fuera de la física, hay teorías que también están centrándose en la importancia de la información. Y bueno, ya.
Pues un poco, son a veces un poco antropocéntricas, ¿no? Interpretamos mucho el universo como lo interpreta el humano, pero somos una miseria dentro del universo. Entonces, pues son muy interesantes, ¿eh? O sea, información por encima de materia y cosas así, y la verdad es que... Pero aquí entra otra vez mucha filosofía, porque entra también en qué es la información exactamente y cómo nuestro punto de vista es el único que tenemos, que no tenemos otro punto de vista, ¿no? Que no sea el humano.
De tal forma, la información se puede cuantificar objetivamente, o sea, realmente puede ser un parámetro no basado en la interpretación humana, sino información como medida de entropía, ¿no? Al final, entropía e información son términos equivalentes y se puede medir como se mide la velocidad de un coche. Pero da muchas cuestiones muy interesantes como el universo holográfico. No sé si te apetece meter también por ahí.
Sí, son interesantes. Que claro, que por ejemplo, esto es lo que mencionas ahora, que lo conoces muy bien, es que si tú empiezas a poner información, mucha información, la quieres concentrar mucho, al final vas a tener que crear un agujero negro. Y entonces quiere decir que la información, esto es un poco más técnico, tiene que estar en la superficie. Con lo cual, la información no vive en el volumen, sino en la superficie. Y eso da lugar a lo que se llama el proceso holográfico y todo esto. Bergstein y toda esta gente pues sacó estas ideas de que la información en sí misma tiene que dar lugar a los agujeros negros. Y eso no permite que haya información dentro, sino que tiene que estar en la superficie, ¿no? Y cosas de este estilo son interesantísimas. La única cuestión que a mí me gustaría que se pudiese hacer un experimento con eso. Desgraciadamente no podemos hacer experimentos con agujeros negros, ¿no? Pero sería interesantísimo si pudiésemos hacerle. Lanzarse dentro de un agujero negro, por ejemplo, a ver qué es lo que pasa.
Pero la información diríamos que haría colapsar esa zona para convertirse en un agujero negro. Una eso cantidad es. De información desmesurada.
Fíjate qué locura.
Eso es.
Como para
eso
colapsar es. El universo, para decir, no cabe nada, ¡pam! Tenemos que crear un agujero negro.
Sí.
Qué bestia. Sí.
Tengo una última pregunta y ya le dejamos tranquilo.
Porque qué bueno. Todo el día. No, volverá a Alemania y decir, mira, llevo 30 años trabajando en esto y donde más me he cansado es en el puto podcast. Hostia, no callan.
Sabemos que la mecánica cuántica es una teoría incompleta y que se está buscando esa teoría del todo y demás. Bueno, primero tengo curiosidad por saber cuál es tu opinión de la teoría del todo, si crees que puede existir algo así, sobre la teoría de cuerdas, si ves como algo interesante. Pero sobre todo, si se llegara a una teoría final, ¿crees que estaría la cuántica ahí? O sea, ¿crees que la cuántica es algo fundamental del universo o un pasito más en el camino?
Son muy buenas preguntas. Siempre te empiezo con la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es un intento de cuantificar la gravedad y tener una teoría del todo. Pero por ahora ha tenido muchos avances, sobre todo matemáticos, pero no ha resuelto los problemas que inicialmente fue creada para, ¿no? Quería al final ser una teoría del todo en la que prácticamente no haya parámetros, los parámetros del modelo estándar desapareciesen, así, pero al final pues nos sale todos estos de los landscape, que quiere decir que hay más parámetros, 10 elevado a 500 en vez de... Bueno, entonces, al final tienen ciertas respuestas, pero no es la respuesta. A lo mejor se desarrollan y dan más respuestas, pero en el momento... parece que no han conseguido, digamos, el objetivo final. No sé si existe una teoría del todo, no lo sé. O no sé si es esto que siempre estás escarbando, encuentras algo nuevo, sigues escarbando, si encuentras algo nuevo y no hay final.
Es la teoría del todo, para la gente que ahora mismo le ha explotado la cabeza, que es como que intenta unificar las cuatro grandes fuerzas, ¿no? Gravitacional era, campo magnético, magnetismo puede ser, y
la fuerte y la débil.
Y la fuerte y la débil. Sí. Eso sería como... como la explicación, podríamos decir, definitiva, ¿no? Del universo.
Exacto, sería exacto.
Y pum, punto final.
Que a partir de ahí tendría que surgir todo lo demás. No lo tenemos eso, tenemos para una parte, para las tres últimas, ¿no? El modelo estándar, pero ahí no cabe la primera. Y bueno, pero es posible que incluso existan más fuerzas, que existan otras cosas que no las podemos descubrir porque no están a nuestro alcance, no tenemos la energía suficiente como para poder verlas, crearlas o lo que sea. Entonces no lo sé. A mí me da la sensación de que estamos como en la superficie, estamos escarbando y vamos encontrando sí. leyes nuevas. Feynman tiene una explicación que a mí me encanta, ¿no? Que somos los físicos, somos como alguien que se encuentra a dos jugando al ajedrez y no sabe las reglas. Y entonces dice, ah, mira, este de aquí se mueve siempre para adelante. Entonces apunta, siempre se mueve para adelante. Luego este se mueve de lado. Este se mueve de lado. Ya cuando le parece que sale todo, de repente llega un peón, saca una reina y dice, onda, este se convierte en reina. Entonces van saliendo como leyes, pues en roca. ¿Qué ha pasado aquí, no? Pues pasa algo parecido. Entonces parece como que no tenga final.
Fin, ¿no?
Y en cuanto a lo de si estaría la física cuántica, o sea, lo que sí que van a estar las desigualdades de Bell. Es decir, que hay que de alguna forma tener... tienes que no violar las desigualdades... O sea, perdón, tienes que violar las desigualdades de Bell para que la teoría sea correcta, porque las otras están falsificadas. Ajá. Que sea la mecánica cuántica, que sea una teoría realista no local, o que sea otra cosa, pero que no la viole, pero sí.
Qué guay. Es que además es otro video que quiero hacer.
Sobre la teoría del todo.
Sí, sobre
todo. ¿Tú crees que se va a llegar a una teoría del todo?
Hay una cuestión muy interesante aquí, que es si las matemáticas se descubren o se inventan.
Ah, esa es buenísima.
Parece una pregunta... No. Yo cada vez le estoy profundizando más porque también tiene mucho reflejo en la estructura del universo. Si al 100%. Final es un universo matemático o no. Parece que es matemático, pero podría no serlo. Pues claro. Es un universo en el cual conseguimos hacer reglas que
las hemos creado nosotros, bien, exacto.
Y que sirven muy bien para hacer cosas increíbles, uh-huh. pero que en el trasfondo de la realidad... las matemáticas no estén contempladas.
Sí, o sea, como una herramienta o como una parte fundamental del universo.
Sí, y ahí estoy mucho a tope con la filosofía porque, claro, está por un lado está el pitagorismo y todo el platonismo, neoplatonismo, con una estructura matemática fuerte de la realidad, pero por otro muchos filósofos que decían que no, que la realidad no sigue esos patrones matemáticos. Uh-huh. Y es una cuestión muy interesante porque creo que todos los físicos, yo cuando empecé a estudiar física, creíamos en esa estructura matemática de la realidad, creíamos en la teoría del todo, y creo que casi todos creen en la teoría del todo, pero es un sesgo muy científico. Uh-huh. Cuando te pones a estudiar la historia de la filosofía, no es tan así. No es una respuesta evidente. Nosotros la damos por evidente, o yo la he dado siempre por evidente, que el universo es matemático.
Y que tarde o temprano se encontraría la teoría definitiva que
lo explique existe.
Todo.
Pero hay una frase también muy interesante de Einstein, que lo más incomprensible del mundo es que sea comprensible. Porque lo damos por hecho que es comprensible, porque estamos tan acostumbrados a ir al colegio desde pequeñitos, sí. y que todo tenga una explicación matemática, que nos parece lo más normal. Pero si quitas ese sesgo cultural que nos dan las matemáticas, si te vas al pasado, a la antigüedad, sería muy raro pensar que hay una estructura matemática detrás. Y detrás hay una filosofía neoplatónica que está detrás de todo el pensamiento científico.
Y vuelve otra vez con la visión antropocéntrica de todo, sí. ¿no? Quizás es que no estamos hechos para comprender dónde vivimos. Y somos unos pasajeros que estamos en un sitio, en un vehículo muy bonito, que lo veremos y diremos qué chulo. Igual que un perro seguramente no acaba de comprender en el mundo en el que le ha tocado vivir, es posible que los humanos no lleguemos a comprenderlo nunca porque no estamos preparados para ello. Eso también es un poco deprimente.
Sí, yo creo que...
Pero...
Estoy con los dos, estoy con un lado con lo que ha dicho.
¡Ojo, ojo!
Hay otra cosa muy interesante que es el tema de Gödel y...
Quería decir exactamente eso. Quería decir que lo que me has dicho, recuerda que también que incluso aunque existan estructuras matemáticas, hay cuestiones que son indecidibles dentro de la estructura. Es decir, que hay cosas que no sabes si son compatibles o no compatibles, y eso hace que... Yo creo que bueno, en el siglo pasado llegamos a la incertidumbre de la física cuántica, sí. por un lado, y a la incertidumbre de Gödel diciendo que las matemáticas pues no son completas, ¿no? Y no se pueden... cosas que son indecidibles.
¿Ves puntos de encuentro entre la mecánica cuántica, Gödel?
Bueno, hay cosas en mecánica cuántica que utilizan... hay problemas en física cuántica que son indecidibles. Hay problemas que están relacionados. Hay uno que lo hizo un español, de hecho, David Pérez García, lo demostró, un matemático español, demostró, juntamente con unos colaboradores, que si te doy un problema de física y te pregunto, la palabra técnica es si tiene un gap, pero ¿qué quiere decir? Que las cosas, si tú haces medidas, que las cosas están correlacionadas, pero que a largas distancias ya no están correlacionadas. Si te pregunto, ¿va a ser así o no va a ser así? Pues que hay ciertos problemas que es indecidible, es decir, no se puede contestar ni sí ni no.
Es muy loco.
Hostia.
A esta pregunta, ¿eh? De física cuántica, pero bueno.
Pero, por ejemplo, algo así se usó hace poco, no sé si viste la noticia, de que el universo no está simulado. Uh-huh. Hace poco saltó esa noticia. Bueno, hay teorías de universo simulado.
Sí, de la simulación de universo.
Y hace poco saltó esta noticia de alguien haya mostrado que el universo no es simulado usando los teoremas de Gödel. O sea que
la teoría esa que contaste un día, ¿no? De que podríamos estar viviendo una simulación. No, no va por ahí, ¿no? Bueno, a ver si los ordenadores cuánticos... Un ordenador cuántico, que no te lo he preguntado antes, cuando avancen de verdad, vamos a ponernos en 30 años vista, ¿van a poder simular un universo como en el que estamos viviendo nosotros, tan complejo, pero en una pura simulación?
Yo creo que hay cosas que no van a poder simular, como la vida, ¿no? La vida es algo que no sabemos simularlo ni con ordenadores cuánticos ni clásicos. ¿Cómo surge? Están haciendo experimentos. Tú sabes mucho más de eso, pero eso yo creo que con ordenadores cuánticos no van a dar ninguna facilidad con respecto a los ordenadores, que son otras respuestas las que buscamos ahí.
No, y está en los límites que estamos diciendo de... Y el tema que quiero hacer de ese vídeo sobre el universo matemático, ¿no? Que está muy relacionado con todo esto, porque al final, si el universo no es matemático, no puedes imaginar, esperar que haya estructuras completas que permitan entender todo con esta estructura de lógica matemática. Entonces, por mucho que tengas un ordenador cuántico, al final, si el universo no es matemático...
Son artísticas, ¿no? Hay partes que son de autor. Claro, si no es matemático, es autor, ¿eh? Es arte puro. ¿Sabes lo que pasa? Que nos vamos a morir.
No vas a morir.
Y no comprenderemos nada. Y te dice, Javi, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Javi? Y tú me dirás, no me acuerdo ya. Yo tampoco, estaremos muy chochos ya.
Yo, bueno, conocí a Jane Goodall poquito antes de que muriera. Hostia, sí. Pude entrevistarla, estuve una hora hablando con ella.
Era muy mayor, pero no, o sea, no daba sensación de que se iba a morir, al revés, estaba muy vital.
Y qué generosa que me concedió una hora, o sea, qué bueno. Súper, súper linda. Y una de las cosas que hablábamos fue precisamente, yo la noté en sus libros muy espiritual, ella, con un sentido de conexión con la naturaleza, obviamente muy intenso, que la había llevado también a una forma de entender la vida y unas vivencias muy especiales. Y estuvimos hablando sobre el misterio, ¿no? Yo le conté que para mí lo más bonito de la física era el misterio y las cosas que no se saben. Y qué aburrida sería una vida, antes comentabas, con estadística que se pudiera saber, ¿qué decías tú? ¿Un partido político o algo? Exacto. Imagínate qué aburrido, ¿no? Que pudiéramos saber.
Como si fuera, como, no sé si habéis leído Asimov.
Sí, la
psicohistoria. La psicohistoria es un poco lo que yo pienso cuando pienso en un ordenador cuántico usado para predecir los movimientos sociales y el futuro, porque si al final nosotros nos comportamos a nivel global de una forma estadística, que seguramente así también es como nos están fichando todo lo que hacemos, si metemos toda esa cantidad de datos en un ordenador cuántico o superpotente, que de alguna forma esto lo extrapole a los próximos 10, 20, 50, 1000 años, podemos tener una ciencia que estructure como una especie de predicción del futuro. Eso mola mucho la idea.
Sí, pues muy, muy bueno. Y lo que pasa es que yo, Asimov, si no recuerdo mal, lo ponen no en 30 años.
No.
Lo ponen millones de años después, ¿no? Pero,
Asimov es sí. Bueno, no me acuerdo qué año representa que pasa el primer libro, pero la fundación.
Sí.
Brutal.
Sí, brutal, sí, es buenísimo. Sí.
Pues esta mujer me firmó el libro diciendo que ojalá sigamos buscando y preguntándonos cosas del universo, pero sin llegar a entender el misterio.
Ah, y bueno.
Eso también es una buena, ¿eh? Sí, ¿qué prefieres? Sí. ¿Quedarte siempre con el misterio o entenderlo y que la respuesta no te gusta? Sí. Que esa puede ser otra.
Sí, o no solo que no te guste, sino que yo creo que le pierde la gracia a la vida, igual que vivir eternamente. Sí. ¿Tú vivirías eternamente?
Yo sí.
¿En serio?
Sí, claro.
¿Tú también?
Yo, pero sin lumbago.
Sin la viática, ¿no? Sin viática, 1000 millones de años.
Sí. Pero yo no encuentro gracia a una vida eterna.
Bueno, pero al menos muy larga. No va, venga,
muy larga.
Dame 1000 años.
Muy larga.
¿Ah?
Madrid a la 100 Champions.
No, déjame ya el fútbol, ¿eh? Hoy no toca, ¿eh? Hoy ya he sufrido mucho estos años, ¿eh? Basta de sufrimiento. Que ahora toca nuestro turno al Barça. ¿Eres futbolero? ¿Te gusta el fútbol?
Sí, pero estoy en superposición. Esto es increíble, pero soy superposición de los dos, ¿eh?
¿Tú eres del Madrid
catalán,
y del Barça?
No, soy catalán, viviendo en Madrid y sí. Del Madrid y del Barça.
O sea, ¿tú eres de los dos? No, pero eso,
yo lo siento.
Los cuánticos, sí, ¿eh? Sí, como son, ¿eh? O sea, que ¿te gustan los dos?
Me gustan los dos. Y que cuando si hay alguno que esté jugando mejor, que tenga jugadores buenos, prefiero que gane. Porque así lo puedo seguir viendo.
O sea, en la época de Guardiola eras más de Barça.
Guardiola era el Barça, sí, sí.
¿Eh? Esa época disfrutasteis, ¿eh? Ya nos tocó.
Yo tengo colapso.
Ahí colapsaste tú, ¿no? La información. Mucha información, mucho Messi.
Agujero negro. Sí.
Bueno, Javi, ¿tienes alguna otra pregunta que hacerle al maestro?
Mira, yo creo que... que le podemos dejar descansar.
Ya. ¿Te has pasado bien? ¿Has disfrutado?
Me he pasado muy bien y estoy realmente, es un privilegio estar con vosotros dos aquí, así que muchísimas gracias por la invitación, Jordi y Javi.
Bueno, ha sido un placer. Ahora solo te queda una cosita, que es lo que hace todo el mundo que viene aquí, que aquí tienes el Fari de la suerte. Y que bueno, pues aquí la gente da, pues lo que pone, lo que quiere, ¿no? Una firma, un dibujito, y te voy a dar un rotulador. Bueno, ahí tienes unos cuantos ya. De azul, blanco. Vale. Y pues donde tú quieras, donde encuentres hueco, le metes ahí lo que quieras.
Vale.
Ah, te tengo que contar una cosa también importante. La ecuación E igual a MC cuadrado no está bien.
No.
¿No está bien?
No.
Falta la H.
Falta una H. ¿Sabes lo que...? ¿No? ¿No sabes?
Ah, no.
La H. Es, hombre, yo creo que a partir de ahora es un nuevo postulado.
Sí. Es que estuvimos con unos terraplanistas y fue lo que nos contaron.
Ah, que faltaba una H.
Eso está. Eso, tenía que en Alemania, eso en Alemania que lo miren.
Sí.
Es en el Max Planck. Sí. Que se pongan a ver el debate. Y a lo mejor de ahí sacan alguna conclusión.
Vi mi firma que pone
la H, ¿no?
Igual en ese cuadrado. Nos dijeron eso.
¿Y la H dónde, no?
Sí, te dijeron eso.
Sí. Yo te recomiendo que lo mires. Para reír está divertido. Está divertido. Ah, vale.
Es uno de vuestros vídeos.
Es un vídeo que hicimos hace como un año y pico en verano, que era un debate que fue... A ver, fue muy interesante. Ya lo hemos hablado muchas veces. Que era, bueno, dos visiones del mundo, para entendernos, ¿no? Sí. Pues estaba Javi y una divulgadora, que es Rocío Vidal, que se llama la gata Schrödinger, precisamente, fíjate tú. Versus, pues, dos personas que son más de la conspiración y todo eso. Entonces, pues ahí se hizo el debate y uno de los momentos top fue el tema de la H. Porque uno de ellos dijo que bueno, que le habían dicho que la
ecuación... Alemania.
Es verdad, explico. No, y del CERN, que y abajo había cosas, ¿no? Del CERN. En el ascensor, ¿no? Que bajabas y la planta menos, no sé qué.
Sí, esta gente debe sufrir mucho,
¿no? Bueno, no, se lo pasa mejor que nadie. Yo creo que disfrutan más. Pues bueno, Javi, ha sido un placer tenerte aquí. Como siempre, te espero en 2 semanas. ¿Cómo va el tema de
Seattle? No te cuenta, duerme aquí atrás.
Ya he visto como una camita muy movida, digo, ¿eh? ¿Va bien todo?
Bueno, no sé cuándo lo publicarás, pero hace unos días salieron las fotos de la NASA, finalmente, y borrosas.
No se lo han currado mucho. O sea, la cosa está más o menos igual, entonces,
¿no? Sí, está bastante igual. Vale. Ahora muchos jets, que si anticola, que si no sé qué.
Bueno, veremos ahora el 16, 15, 16 es cuando más cerca estará, ¿no?
El 19 de diciembre es cuando más cerca estará de la Tierra y a ver qué pasa.
Vale. ¿Te gustan estos temas a ti de astrofísica y todo
esto?
Me gusta,
sí, lo que pasa es que no te conozco mucho, pero sí.
No te da para tanto ya, ¿no? Y te centras en la computación y ya está. Bueno, ya veremos si vienes en unos años con uno, premio Nobel, y dos, con un ordenador portátil cuántico. Vale. Yo, que no sean 50 millones, pero pagaré si esto me da poder para desinfectar.
Por los videojuegos,
hombre, eso estaría muy bien, ¿eh?
Hacemos crowdfunding.
Es crowdfunding para comprarme un ordenador cuántico y tenerlo aquí. ¿Sabes? Que edite, Nacho, tranquilo. No te preocupes. Un placer. Muy bien. Siempre el invitado tiene esa cámara para despedirse como quiera, así que esa es tu cámara y lo que desees, puedes decir.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Ha sido un placer. Me lo he pasado fenomenal, sí, y bueno, pues estoy encantadísimo de estar aquí. Muchas gracias.
Bueno, Javi, un placer tenerte aquí. Nos vemos la semana que viene con más, y no sé si mejor, pero más seguro. Adiós.